3:03 de la madrugada. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Edición del miércoles 22 de septiembre del 2021, en la semana 38 del año. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos. Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Alberto criticó el endeudamiento tóxico e irresponsable de Cambiemos con el FMI. El presidente Alberto Fernández calificó de tóxico al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que esa administración cometió un deudicidio en el país al tiempo que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Al hablar de manera virtual ante la 76ª Asamblea General Ordinaria de la ONU, Alberto sostuvo que el país fue sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el FMI que implicó un deudicidio. El mandatario expuso que los recursos aprobados por el Fondo Monetario a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia, con destino a 85 países del mundo. El gobierno nacional anunció importantes aperturas sanitarias. La ministra de Salud, Carla Bisotti, junto al jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, brindaron una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció flexibilizaciones de las medidas de cuidado en consecuencia del análisis de la situación epidemiológica. En ese sentido, Bisotti destacó que la Argentina ha sido exitosa en contener el ingreso de la variante Delta y remarcó que estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus en todo el país. Por su parte, Mansur afirmó que si los números de contagios de coronavirus continúan así, podríamos decir que estamos transitando el final de la pandemia. El gobernador Axel Kicillof resolvió que habrá clases extras para recuperar contenidos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se sumó a las medidas de flexibilización dictadas por el gobierno nacional y además tomó otras relacionadas con la educación, entre ellas la de que los alumnos irán a clases de refuerzo a contraturno y los sábados para recuperar los contenidos perdidos por las restricciones en pandemia. Es un refuerzo escolar para la recuperación de contenidos e intensificación de la enseñanza. En algunos casos va a ser obligatorio y en otros recomendado, detalló Axel Kicillof. Explicó que cada una de las escuelas se va a comunicar a las familias cómo van a ser las actividades de cada uno de los chicos. Recordemos que esta tarde en La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tomó juramento a los nuevos ministros de la provincia de Buenos Aires, recordando que Martín Insaurralde asumió como jefe de gabinete de ministros, Leonardo Nardini como ministro de infraestructura y Cristina Álvarez Rodríguez como ministra de gobierno, en tanto que el ex jefe de gabinete Carlos Bianco es el nuevo jefe de asesores del gobernador de la provincia. Alberto Fernández, recordando esta jornada, en esta jornada el presidente de la República va a inaugurar una facultad de medicina en José C. Paz, junto a funcionarios del gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y el intendente de ese municipio bonaerense, Mario Ishii. El presidente encabezará el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz. Estará junto a funcionarios del Gobierno Nacional de la Provincia de Buenos Aires y ya, como habíamos anticipado, con el jefe comunal de ese municipio bonaerense. En el primer acto, luego de la jura de los nuevos ministros que conforman el gabinete, Alberto visitará José C. Paz, distrito que se encuentra en el tercer cordón del conurbano bonaerense y donde el Frente de Todos obtuvo mayor porcentaje de diferencia de votos ante Juntos en las últimas elecciones PASO. El Frente de Todos, con 97% de las mesas escrutadas, había cosechado el 49,34 frente al 25,2 de Juntos, o sea 24,14 puntos porcentuales de diferencias entre ambas fuerzas, lo que refleja la mayor distancia de votos entre el oficialismo y la principal fuerza opositora. Tal como informáramos en el día de ayer, Aníbal Fernández se reunió con Perotti para trabajar contra el narcotráfico. El periodista de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco, habló del encuentro entre el ministro de Seguridad de la Nación y el gobernador santafesino. Más adelante se reunirá con Marcelo Saín, actual director del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Que el primer día de ministro Aníbal Fernández se encargue de Rosario marca un contraste con Sabina Frederick. En ese sentido, larga con ventaja, señaló el periodista Frisco, que además contó que Omar Perotti le pidió el envío de más efectivos de fuerzas federales y crear una unidad especial para combatir el narcotráfico. Renunció el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Pancho Meritelo. El secretario de Medios y Comunicación Pública renunció en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, en la que destacó los ejes de una gestión enfocada en la reconstrucción de los medios públicos y que contribuyó a que en nuestro país se viva con la mayor libertad de expresión que se recuerde en mucho tiempo. En las últimas 24 horas fallecieron 61 personas y hubo 1.837 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con estos datos suman 114.579 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.243.231 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según el reporte del Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó que son 1.489 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 38,2% en el país y 41,8% en el área metropolitana Buenos Aires. Un 44,91% de los infectados de hoy corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. 5.101.146 personas recibieron el alta, esto es un 97,29%, y 27.506 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 679 casos, en Córdoba 243, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 146, en Santa Fe 77, en Tucumán 64, en Corrientes 102. Interpol disparó el alerta roja contra Pepín Rodríguez Simón. La Interpol activó el alerta roja contra el operador judicial Fabián Jorge Pepín Rodríguez Simón, quien sigue prófugo en el Uruguay. El propio exfuncionario macrista reconoció ante el Parla Sur que no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. El informe del CORE, Comisión de Refugiados, fue, digamos que, negativo. No fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo, dijo ante sus pares parlamentarios. Visiblemente nervioso ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parla Sur, Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus de refugiado, por lo que se activó la alerta roja e Interpol ya que la justicia argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante la jueza María Servini. Otro de los títulos destacados es que el salario mínimo sube el 52,7% y ahora será de 33 mil pesos. El gobierno acordó con los gremios y los empresarios llevar el salario mínimo a 33 mil pesos, casi la mitad de la canasta básica de pobreza, en febrero con una suba total del 52,7, que quedará planteada como la nueva referencia para las paritarias, en particular las que deben revisar antes de fin de año sus parámetros. El entendimiento se alcanzó por unanimidad de los 32 miembros del Consejo del Salario, al cabo de la revisión hecha tras la firma de abril pasado de un incremento del 35%. Los nuevos valores ideados para sostener la tesis oficial de que este año los ingresos deberán ganarle a la inflación dejan en evidencia que para el propio Ejecutivo la suba del costo de vida oscilará este año los 50 puntos. La Argentina afrontará el primer pago de capital de préstamo del Fondo Monetario Internacional. El país deberá abonar este miércoles 1.885 millones de dólares en concepto de pago de capital de la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo la administración de Mauricio Macri en 2018. Para el pago casi exacto de 1.885 millones de dólares, equivalentes a 1.328 millones de DEG, la moneda del FMI, se utilizarán parte de los derechos especiales de giro distribuidos por el organismo a los distintos países miembros a fines de agosto, cuando la Argentina recibió el equivalente a 4.334 millones de dólares. En cuanto al proceso, no se trata de un giro de fondos, ya que los recursos que recibió en la Argentina están en una cuenta que debita automáticamente el FMI. Proyecto legislativo, el gobierno porteño busca control político sobre determinadas causas. Es a través de una modificación irregular y sorpresiva de una iniciativa presentada en la legislatura porteña que habilitaría al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad la posibilidad de exhibirse y de expedirse sobre sentencias de juzgados nacionales ubicados en Capital Federal. Caso testigo es el del Correo Argentino. El programa para la intensificación de la enseñanza más ATR, anunciado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue creado el 7 de septiembre con el fin de generar nuevas acciones para la continuidad pedagógica y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños y adolescentes que requieren una enseñanza intensificada. La propuesta busca que se garanticen los aprendizajes previstos en el currículum prioritario, identificando a los estudiantes que participarán del mismo a partir del registro de trayectorias educativas. Las actividades del programa Más ATR se realizarán entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de marzo del 22 y alcanzan a los estudiantes que asisten a establecimientos educativos en los niveles obligatorios. Siempre en la provincia de Buenos Aires, lo acaba de anunciar Axel Kicillof, que habrá una segunda dosis libre en la provincia de Buenos Aires para todos los mayores de 50 años. Lo anunció en conferencia de prensa en La Plata, donde informó que desde octubre se volverá a abrir el servicio de comedor escolar para desayuno y almuerzo en las escuelas. Tratándose de los nuevos aforos de la apertura sanitaria, el próximo superclásico River Boca tendrá hinchas en el Monumental. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció ayer que la asistencia de público en los eventos masivos al aire libre será autorizada a partir del 1 de octubre con un aforo del 50%. El River Boca se disputará en el Monumental de Núñez el 3 de octubre. Pobreza, coronavirus y cambio climático en la agenda de la 76ª Asamblea General de la ONU. Líderes del mundo se reencontraron en Nueva York tras casi 2 años de pandemia en la que se debaten las múltiples crisis que enfrenta el planeta y por las que el titular del organismo advirtió que está al borde de un abismo. Estos y otros títulos habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública. Aquí, como cada madrugada, cantando presente. Llegando a todas las regiones del país, a través de la 50. En dúplex con la folclórica 98.7. Juntamente con nuestra AM870. Vivo, directo, hasta las 6 de la mañana. Un nuevo encuentro en la gran madrugada del país entre ustedes y nosotros. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Diario Nacional con el resumen informativo de las últimas 24 horas y lo que vaya ocurriendo en las próximas, o lo que vaya generándose, minuto a minuto, hora tras hora, mientras nosotros estemos en el aire, puede generarse alguna noticia que iremos desarrollando con el correr de los minutos. Como solo el Diario Nacional te lo puede ofrecer, a través de la gran radio pública, la radio más federal y más grande de la República Argentina. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeras. Claudio Orellano les saluda desde la ciudad de Córdoba a todo el país y ya nos comunicamos con nuestra querida ciudad de La Plata, capital provincial, capital bonaerense, donde se encuentra esta enorme profesional, compañerísima, queridísima, Sonia Ferraris. Buen día, bienvenida.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo estás? Yo por aquí esperando el equinoccio, me han cambiado el comienzo de la primavera y parece que es hoy recién a las 4:20 de la tarde.
Parece que es a las 4:20, ¿verdad? Parece que así cambia, parece, por ahí, con un poquito de retraso este año.
Así es, pero bueno, yo ya la estoy celebrando desde ayer como todos los argentinos. ¿Cómo estamos?
Totalmente, totalmente. ¿Pero cómo está La Plata? ¿Seguimos con ese frío de ayer?
No tanto, ¿eh? Te digo que siguió bajando la temperatura. Ayer cuando terminamos el programa terminamos con 3,5 grados de térmica.
Sí, lo recuerdo, sé que estaba bastante fresco, que se contraponía un poco con Córdoba, más allá que después descendió un poquitito la temperatura, después volvió a subir hacia las 7 de la mañana acá, 12,4 grados, cuando yo pensaba que estaba un poquito menos. Pero bueno, de a poquito se va poniendo un poquito cálido el clima, ¿no? Eso es lo que uno espera, por lo menos en La Plata, ustedes que lo han sufrido al frío, bastante.
Sí, por supuesto. Mira, ahora estamos con 7 grados 8 décimas de temperatura, el cielo parcialmente nublado, y en la ciudad de Buenos Aires con 12 grados. Así que de a poquito va repuntando la temperatura en esta parte del país.
Bueno, ¿y cómo ha ido tu día? ¿Cómo ha ido tu día después de las largas vacaciones? Largas vacaciones, va, de los 15 días de vacaciones, tampoco largas, ¿eh?
Bien, 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 gracias a Dios, bien. Bueno, readaptándome, ¿no? Ayer me levanté tarde, pero pude disfrutar del sol aquí en La Plata, haciendo algún trámite, algún mandadito, visitando a mi madre como corresponde, y obviamente trayendo los saludos pertinentes, ¿eh?, para vos y para todos los oyentes que se acuerdan de ellos.
Muy bien, bueno, un beso grande, Amanda. Imagino, yo calculo que debe estar durmiendo, Amanda, pero tratándose de que ya me mandó saludos, esperará que yo le mande el mío. Sé que te mando un beso grande, Amanda, un abrazo enorme, cálido y fraterno, ¿eh?
Totalmente, debe estar en este momento agradeciéndolo también.
Bueno, un beso muy grande, que hacía mucho que no le mandaba un abrazo grande a Amanda, siempre fiel, siempre, yo sé que en algún momento Amanda ahí está ahí escuchando, está junto a nosotros permanentemente. Así que bueno, acá te comento, hemos tenido una jornada nublada, por momentos, tímidamente aparecía el sol por momentos, pero fue una tarde nublada, con una temperatura que no sobrepasó, digamos, los 18 grados, se pensaba en 21 de máxima, pero no sobrepasó los 18 grados. Ahora, en este momento, te digo, 13 grados 9, ya actualizados, los datos correspondientes a la hora, teníamos 14.5 a las 2 de la mañana, ahora 13.9, 40% la humedad, la presión 972 decimal 8, viento del este a 14 kilómetros, la visibilidad es óptima, el cielo reitero cubierto. Máxima para hoy 21 grados. Se dice que para estos minutos puede haber chaparrones. Nada de ello indica lo que sostiene el servicio meteorológico, pero después estaré asomándome por la ventana. Por la mañana mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado y algo nublado por la noche. Ya a partir de mañana jueves vamos a tener temperaturas, te diría, no sé si cercanas al verano, pero ahí, con 27 grados de máxima para el jueves, otros 27 grados de máxima para el viernes, el sábado se habla de 28 y el domingo de 30 grados de máxima. Ahí sí podemos decir temperaturas muy veraniegas para el fin de semana. Y bueno, por lo que estoy observando, no hay atisbo de que durante el fin de semana y comienzo de la otra semana pueda llover en la ciudad de Córdoba, querida Sonia.
Bueno, muy bien. Por aquí te digo, atisbo de lluvia para hoy por la tarde. Por lo pronto el pronóstico está indicando eso, llovizna, lluvias aisladas, tarde-noche, también para mañana jueves por la mañana. Y de a poquito las temperaturas que van a ir elevándose, por lo menos las máximas, ya se habla de que estarían rondando entre los 22 y 23 grados a partir del viernes, así que la primavera, digamos, que llega con lluvia y ya con las temperaturas que todos esperamos.
Bueno, y la buena noticia, digo, también es estas nuevas medidas, como consecuencia también del análisis de la situación epidemiológica, nuevas medidas que, para que no se confundan las personas, los oyentes, toda la audiencia, serán a partir del 1 de octubre, ¿sí? Porque ya cuando se dijo que se podía sacar el barbijo uno, o que el uso del barbijo no sería obligatorio donde no hubiera aglomeraciones al aire libre, muchas personas pensaron que ya la medida regía desde el momento que la ministra Bisotti junto al jefe de gabinete Mansur la estaban anunciando en horas de la mañana. No, hay que esperar hasta el 1 de octubre. Al 1 de octubre se va a levantar la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre cuando estamos circulando en forma individual, atento con eso, burbuja en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. Continúa siendo obligatorio en lugares cerrados, es decir, aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas, ¿sí? Así que ahí hay que usar el barbijo. Cuando no haya ese aglomerado o aglomeración de personas, ahí podés liberarte y sacártelo. Yo, por cuidado, lo voy a seguir sosteniendo un tiempo más. Lo que queda claro también es que hay que cuidarse mucho, ¿sí, Sonia?
Sí, sí, por supuesto. Si bien se ha contenido, ¿no?, el ingreso de la variante Delta, y estamos en un momento de descenso, ¿no?, de casos de coronavirus en el país, los cuidados hay que seguir manteniéndolos, ¿no? Porque el virus ya está presente, llegó y llegó para quedarse.
Exactamente, exactamente, llegó para quedarse, y lo que hay que hacer es, bueno, disfrutar de este momento, porque es cierto, viene muy sostenido el descenso de contagios todos los días, ya son varios días, ya casi 20 días seguidos que está bajando el número de contagios, lo que es una buena noticia, lo que no se puede predecir que sea el final de la pandemia, pero bueno, ya es muy importante esta apertura sanitaria dada a conocer durante la conferencia de prensa de ayer por la ministra Carla Bisotti y por el jefe de gabinete Juan Mansur. De todas formas, hay que mantener los cuidados, hay que, reitero, ante cualquier lugar donde haya aglomeración de personas, tenés que ponerte el barbijo, ¿está? El barbijo, llevarte el gel por las dudas, cuando vas entrando a un lugar, también con la máscara puesta, la distancia a cumplir, y bueno, y todo lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Creo que vamos a tener una primavera hermosa, un verano para disfrutar, pero siempre teniendo en cuenta los cuidados, ¿sí? 3:29, Sonia querida, vamos a dar las líneas para que ya la audiencia, los compañeros, las compañeras, amigos, amigas, se comuniquen con la radio pública.
Como siempre, nos conectamos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y también escuchándonos en nuestro contestador, la línea nacional, a partir de este momento, también habilitada desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. Desde aquí, mi beso enorme a Mónica Lisi, que nos está poniendo en el aire, y por supuesto, a Juan Carlos Díaz, Claudio querido, allí en el control central, en Maipú 555.
Perfecto, los saludamos a ambos, a Juan Carlos, que ya mantuve ahí un diálogo, como siempre, pequeño en la previa del programa, y un saludo a Mónica Lisi también. Naturalmente, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez en la musicalización. Sonia, ahora en un ratito nomás le pone el toque final a nuestro recorrido musical que vamos a empezar en un ratito nomás. Naturalmente están los hombres de Pasión Nacional. Hoy, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Lautaro Villamor. En compaginación y edición, como siempre, el eficiente David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación desde Maipú 555, nuestra casa nacional argentina, en la capital federal, Gastón Rabinovich, destacados profesionales que hacen el diario nacional. Y vamos a estar comenzando ya con nuestro programa, periodísticamente hablando, con nuestra rutina periodística diaria, donde ante la Asamblea de las Naciones Unidas habló el presidente Alberto Fernández, 76ª reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, Asamblea General Ordinaria de la ONU, donde Alberto criticó el endeudamiento tóxico e irresponsable del gobierno de Mauricio Macri con el FMI. Sostuvo el presidente de la República que gran parte de esos recursos han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Esto lo hizo al hablar, reitero, de manera virtual ante la 76ª Asamblea General Ordinaria de la ONU. Escuchamos la palabra del presidente.
Como lo expresara el señor secretario general, resulta francamente penoso que en 10 años no se haya podido concretar el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático. La justicia climática será una quimera sin justicia financiera e impositiva global, que contribuyan a una real justicia social. Mucho más en este contexto de pospandemia, cuando está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor. Desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. Lo reitero, nos dieron en tan solo un año prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave aún es que gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas en aquella resolución 69/319 del año 2015. Por eso, apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral, inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. Entendemos que la prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el G20, aunque valiosa, es una medida provisoria e insuficiente, que no aborda a fondo la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas. De la misma manera, la falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante dentro de la gobernanza financiera internacional.
Está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, donde expuso que los recursos aprobados por el FMI a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. Gran parte de esos recursos han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración, consideró Alberto en su discurso al hablar de manera virtual ante la 76 Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas. Exactamente 3:36 de la mañana, conferencia de prensa de Bisotti y Mansur, donde el gobierno nacional anunció importantes aperturas sanitarias. La ministra de Salud, Carla Bisotti, junto al jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, brindaron una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció flexibilizaciones de las medidas de cuidado en consecuencia del análisis de la situación epidemiológica. Vamos a escuchar.
Estamos en el momento más bajo. El momento más bajo anterior era en febrero, 6.163 casos promedio por día, y en septiembre estamos en menos de 1.700 casos, así que estamos en un momento muy, muy bajo en relación a la situación epidemiológica. Tenemos un descenso sostenido también en todas las semanas epidemiológicas, 16 semanas epidemiológicas en relación a la situación del número de casos. No tenemos ningún aglomerado urbano en situación de alarma epidemiológica y la gran mayoría de los departamentos están en bajo riesgo y El resto están en mediano, con muy, muy pocos departamentos en alto riesgo. Y en relación a la variante Delta, Argentina ha sido exitosa en contener, en atrasar el ingreso de la variante Delta. En este momento tenemos casos comunitarios en algunas jurisdicciones, por lo tanto, durante la semana pasada hemos trabajado con todas las áreas de epidemiología y en el Consejo Federal de Salud para avanzar en lo que significa el siguiente paso en relación a la variante Delta, que es el control de brotes para atrasar lo máximo posible la circulación predominante de esta variante.
Es tal cual lo mencionó la ministra Bisotti. En el día de ayer a la tarde estuvimos analizando en detalle, jurisdicción por jurisdicción y en forma global, cuáles son los indicadores y cómo se ha venido comportando esta pandemia acá y de qué manera viene impactando en la República Argentina. Y estos son los datos objetivos, de más de 26.000 casos en mayo. Hoy en septiembre estamos por debajo de los 1.600, con coberturas de vacunación, que tal cual lo mencionaba la ministra, estamos muy cerca de poder llegar a lo que sería lo óptimo. Estos son los gráficos que hoy tenemos. Y esto es lo que hoy nos permite, desde el punto de vista y con criterio estrictamente sanitario, poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con las flexibilizaciones. Estamos a un poco más de 2 millones de dosis en la Argentina para poder llegar a este 50%. Las vacunas están, el stock está, esto está asegurado, con lo cual pensamos que en los próximos días, será en los próximos 15, 20 días, estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministro Juan Mansur y de la ministra de Salud Carla Bisotti anunciando importantes aperturas sanitarias, flexibilizaciones anunciadas de las medidas de cuidado en consecuencia del análisis de la situación epidemiológica. Algunos de los puntos, ¿sí? Las nuevas medidas, se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre cuando estamos circulando en forma individual, burbuja, en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. Continúa siendo obligatoria en lugares cerrados, aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos y al aire libre cuando hay aglomerados de personas. Otro de los puntos, reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención. Tapabocas, distancia y ventilación. Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, manteniendo medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación. Habrá autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas y principales de estudiantes o similares siguiendo los protocolos recomendados. Autorización de discotecas con aforo del 50% con esquema completo de vacuna. 14 días previos al evento es la actividad de mayor riesgo teniendo en cuenta la variante Delta. Salones de fiesta, bailes o actividades similares habilitados para personas que acrediten esquema completo de vacuna 14 días previos al evento o una dosis más test, diagnóstico, PCR o antígeno negativo dentro de las 48 horas previas al evento, protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17, mientras avance la vacunación en los y las adolescentes. Eventos masivos de más de 1.000 personas a partir del 1 de octubre, y esto tiene que ver con el fútbol, se habilita con aforo del 50% y se trabajará con los actores involucrados el protocolo específico en relación a los requisitos. Apertura gradual y cuidada de fronteras. Fechas estimadas a coordinar con Migraciones, ANAC y otras autoridades. 24 de septiembre, eliminación del aislamiento de argentinos residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. 1 de octubre, autorización ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y terrestres. 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros, se solicitará para el ingreso al país. Esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país, test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o antígeno en el punto de ingreso hasta que se defina la autoridad sanitaria. Test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria. Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo, incluyendo los menores, deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso y test de PCR al día 7. Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada, se dejará de realizar test de antígeno al ingreso, salvo los no vacunados, y PCR al día 5-7, y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes. 3:43 de la madrugada. Grados 9 a las 3:44, humedad 40%, cielo cubierto, máxima 21 grados para este miércoles. ¿Qué nos dice el pronóstico? Probables chaparrones, pero en un 40% para estos momentos. Todavía nada de ello ocurre en Córdoba. Por la mañana cielo mayormente nublado, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Me voy a La Plata para escucharla a Sonia, a ver qué nos dice.
Tenemos ya los primeros saludos, Claudio, que van ingresando a través de nuestro WhatsApp. Feliz miércoles. Dios bendiga su día y un grato saludo a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano. Nos dice Rodolfo desde Rosario. Nuestro amigo rosarino, como siempre, allí presente. Beso enorme para él. Uno que nos llega desde Neuquén. Mis diarios compañeros de cada madrugada con ustedes, como siempre. Hemos comenzado a vacunar con BioCanSino, una vacuna de origen chino que nos permite llevarla al campo. Así que, más que contento con la novedad, un abrazo, nos dice Rubén Sánchez de Ramón Castro, nuestro amigo que es trabajador de la salud. Así que una buena nueva que nos comparte. Gracias, Rubén, como siempre, otro de los incondicionales compañeros de nuestras madrugadas. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional, un gusto volverte a escuchar, Sonia, muchas bendiciones. Soy Mauricio de Neuquén, uno de los tantos amigos camioneros, sumándose una vez más. Gracias, Mauricio, beso enorme y buena ruta, como decimos siempre. Por aquí nos saluda nuestro amigo de San Luis, Mario, dice, saludos amigos de Radio Nacional, un gusto estar por aquí, espero que regrese pronto el calor. Gracias por la compañía de cada madrugada. Beso enorme también para Mario. Saludos cordiales a los que hacen posible que el programa esté en todos los hogares de los oyentes y particularmente en mi casa. Muchísimas gracias, nos dice por aquí Juana Ferrari. Le damos la bienvenida a Juana, Claudio.
Sí, Juana Ferrari, un beso muy grande para Juana, claro que sí. Bienvenida.
Y a Fito Frati, nuestro amigo también, que cada tanto hace una aparición por aquí, hoy nos da su presente, el agradecimiento también, por los buenos deseos a nuestro Diario Nacional.
Bueno, muy bien, acá están los compañeros que se comunican a través del chat nacional. Acá me dice, hola Claudio, Sonia, espero que se encuentren todos muy bien. Me dice acá Sergio Carlos Moiragui, querido amigo, los escucho siempre, les mando un fuerte abrazo a la distancia para todos los que es en el diario, lo mejor de las madrugadas de América del Sur. Te lo digo yo, que los escucho desde la bella Asunción del Paraguay. Bueno, Qué convite, ¿eh? Qué convite el del amigo Sergio Carlos Moiragui, Sonia.
Como siempre, tan gentil, tan generoso, Sergio, un beso enorme también para él.
Bueno, vamos a recorrer la República Argentina, como lo hacemos siempre musicalmente, y la dejo, maestra.
Muy bien, mi querido Claudio, esta es una canción del año 2003, precisamente pertenece a un disco, que es el sexto en la carrera de Soledad Pastorutti, que de alguna manera marcó una inflexión, ¿no?, en su etapa, porque allí fue cuando empezó a agregar nuevos sonidos, tuvo un acercamiento al pop latino. Hablamos de A Dónde Vayas, precisamente esta es la canción que le da nombre, pertenece a los autores Rafael Arellano y Reilly Arrocha. Así que arrancamos en nuestro diario nacional, escuchando a la Sole justamente haciendo A Dónde Vayas.
¡Vamos! ¿A dónde vas? el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, hola, soy Gillo Cesarone y les quiero mandar un abrazo grande, gigante, a todas las emisoras que conforman Radio Nacional de Argentina, especialmente a Radio Nacional de La Rioja, en el cual soy parte del programa Runa Chai, que transmite todos los días, ya hace varios años, toda nuestra música popular argentina. Abrazo grande.
Ayer soñé contigo, ayer te amé, entre las nubes te busqué una vez y otra vez.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Muy buenas noches, Claudio. Hermoso programa, como siempre, escuchando la actualidad política nuestra, que cada vez es un desastre. Te habla Oscar de Carrera Santa Fe. ¿Cómo puede ser que rezongaba? Porque gastaba plata mal gastada para la plata, para la peste que está que anda. Y ahora rezonga porque lo quiere libertar.
Y buenas noches, Sonia y Claudio. Soy Isabel de Adrogué. Bueno, estoy muy optimista con las nuevas medidas que se están anunciando y estoy muy ansiosa para ir a votar otra vez en noviembre. Les mando un beso grandote, y bueno, a los dos los escucho siempre.
Ahí estábamos disfrutando de las voces, amigas, Oscar desde Santa Fe, Isabel de Adrogué, Claudio a través del 0810-222-0870. Amo la gente optimista como Isabel, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los compañeros, al amigo de Carrera Santa Fe y naturalmente a Isabel, compañera de Adrogué, que están permanentemente escuchando la radio pública. Recordamos, Interpol disparó el alerta roja contra el sinvergüenza canalla de Pepín Rodríguez Simón. El operador judicial reconoció que la CORE no cedió el estatus de refugiado. Se activó la captura internacional pedida por María Servini de Cubría. La Interpol activó el alerta roja contra el operador judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien está prófugo en Uruguay. El propio exfuncionario macrista, este canalla sinvergüenza que manejaba la mesa judicial, reconoció ante el Parla Sur, visiblemente nervioso, que no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. El informe fue, digamos que, negativo, dijo ante sus pares parlamentarios, no fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo. Estaba nervioso el canalla este. Ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parla Sur, Rodríguez Simón admitió que se le denegó el estatus. Él quiere ser refugiado, por lo que se activó la alerta roja de Interpol, ya que la jueza argentina lo busca para declarar en una causa que lleva adelante justamente la magistrada argentina. Aquel informe no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. Bueno, ahí está nervioso el canalla, el canalla sinvergüenza de Fabián Jorge Pepín Rodríguez Simón. Vaya si era canalla. Canalla, sinvergüenza, salvaje, como muchos de los que integraron el gobierno de Mauricio Macri. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, tiempo de noticias, de servicio informativo de la radio pública, en la voz del compañero emblema del servicio, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente habló ante las Naciones Unidas de un deudicidio por parte del gobierno de Mauricio Macri. Calificó de tóxico el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. El mandatario expuso que los recursos aprobados fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. Actualizaron el salario mínimo que llegará a los 33 mil pesos en febrero. Sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias convinieron elevarlo en 3 tramos, por lo que la mejora total de este ingreso en un año será del 52,8%. Esos tramos se abonarán un 9% este mes, un 4% en octubre y otro 3% en febrero, por lo que el actual ingreso mínimo será de 31.104 pesos a partir de este mes, de 32.000 pesos desde octubre y de 33.000 pesos en el mes de febrero.
Deportes.
Fútbol sudamericano, eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el partido entre Paraguay y la Argentina tendrá público en el estadio. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias del país guaraní. El duelo correspondiente a la fecha 11 de las eliminatorias tendrá hinchas en el estadio Defensores del Chaco. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 12 grados 7 décimos, humedad 76%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 2 décimos, humedad 77%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9, todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
El diario de Nacional, por Nacional.
alma sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona.
Allí estaba Mercedes uniendo pueblos, continentes, públicos, artistas, rompiendo fronteras y concretando el hecho de que hay públicos que pueden ser compartidos. Claudio, junto a Gustavo Cerati, desde Cantora 1, ahí la teníamos con Zona de Promesas. Abriendo la hora, nuestro momento sensible, con una dedicatoria para Fabián, camionero amigo de Coronel Dorrego, que fue quien nos hizo esta sugerencia en el día de ayer.
Bueno, para Fabián entonces, un abrazo grandote, ahí estamos, lo convidamos con Mercedes y con Cerati, que comienzo en esta segunda hora de nuestro diario nacional a las 4 y 7 de la mañana. ¿Con qué temperatura, Sonia? Contame.
En la ciudad de La Plata con 7 grados 8 décimas, 7.1 de térmica, y sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, con 12 grados 2 décimas de temperatura y 77% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias. Aquí en Córdoba, 13 grados 9, ya vamos a actualizar. En un ratito, 40% la humedad, el cielo está cubierto, la visibilidad óptima máxima 21 grados, se habla de chaparrones, por ahora no. Para la mañana, cielo mayormente nublado, parcialmente nublado. Por la tarde, algo nublado, por la noche de este miércoles 22 de septiembre. Sí, 22 de septiembre. Bueno, lo estábamos comentando al comienzo del programa, coronavirus en el camino hacia la nueva normalidad. El gobierno sostiene que se trata de medidas adecuadas a la situación sanitaria actual. La respuesta oficial a la oposición, ahora voy a comentar algo de la oposición, hubo una respuesta oficial con datos, porque la oposición calificó los cambios como una maniobra electoralista e irresponsable. Quiero decir algo de la oposición, ¿no? La oposición durante un año y medio se dedicó primero a boicotear la cuarentena. Empezó a expresarse contra la cuarentena porque, según la oposición, la salvaje oposición que tenemos en la Argentina, decía que la cuarentena restringía libertades. Entonces, primer punto, se la tiraron contra la oposición. Segundo punto, se la tiraron contra las vacunas, contra todo el plan de vacunas, ¿sí? Y en especial contra la vacuna Sputnik V, donde hubo una dirigente que denunció al gobierno por envenenamiento porque se iba a aplicar la vacuna Sputnik V, la de mayor eficiencia de todas las vacunas presentadas, la de mayor eficiencia e inmunidad. La Sputnik V, una gran vacuna, a la cual la señora Carrió no se la quiso dar, se dio AstraZeneca ella, pero denunció al gobierno por envenenamiento. Por supuesto, la causa se cayó, porque bueno, otra mentira más de la señora Carrió. Después, en contra de todo lo que hiciera el gobierno en materia sanitaria. Vivieron conspirando contra el bienestar de la población argentina, vivieron conspirando contra la política, la excelente política sanitaria del gobierno. Es decir, a estos tipos no hay traste que le caiga bien. Entonces, después de una dura oposición a las medidas de prevención, una dura oposición al mayor plan de vacunación en la Argentina, al más excelente plan de vacunación en la Argentina, ellos mostraron una dura actitud, una dura oposición, y por momentos conspirativa, golpista, destituyente. Es más, protestaban, ellos instigaron a la gente que vaya a protestar a la Plaza de Mayo. ¡Ah! Por supuesto, la quema de barbijos, también instigada por la oposición. Una quema de barbijos en la Plaza de Mayo, en el Obelisco, en algunos puntos del país. Tenían también sus aliados en los medios de comunicación dominantes, que llamaban a la anticuarentena, que llamaban a la antivacuna. Y ahora estos tipos salen a decir, después que el gobierno anunció una apertura sanitaria, como correspondía, salen a decir que los cambios son una maniobra electoralista, o que es una maniobra irresponsable. Y la respuesta oficial fue con los datos. Los expertos que asesoraron al gobierno están de acuerdo, pero al tiempo que advierten que la pandemia no terminó, y esto lo tiene claro el gobierno también. Pero en cuanto se anunció la apertura sanitaria, salió el payaso de juez a decir que todo esto era irresponsable. Justamente juez, uno de los instigadores a fijar su posición en contra de la cuarentena y en contra del plan de vacunación. Se la pasaron un año y medio fustigando al gobierno contra el plan de vacunación en la Argentina, el mayor plan de vacunación de la Argentina. El de excelencia, fue un plan de vacunación de excelencia de la Argentina. Bueno, ellos conspiraron durante un año y medio. Contra la cuarentena, reitero, contra el plan de vacunación, quemando barbijos, instigando a la gente a putear al gobierno, instigando a la gente que vaya a la residencia de Olivos, que vaya a casa de gobierno a putear al gobierno. Ellos instigaban todos esos hechos de violencia. La violencia agitada por esta oposición dura, golpista y destituyente. Para que quede claro, para que pongamos blanco sobre negro, ¿sí? Ahora, estos ahora se quieren hacer se quieren hacer como que nos cuidan, como que están preocupados por la salud de los argentinos. No les interesaba para nada la salud de los argentinos.
fueron muy irresponsables durante un año y medio, diciendo barbaridades, la oposición diciendo barbaridades de todo tipo. Y la respuesta oficial fue con datos, fue con datos. Recordamos que Mansur y la ministra Bisotti anunciaron la eliminación de diversas restricciones. La más significativa, desde el 1 de octubre, el barbijo ya no será obligatorio al aire libre siempre que se circule de manera individual y no haya aglomeración de personas. Algunos integrantes de la oposición que habían estado realizando esas movilizaciones contra las medidas sanitarias ahora cuestionan estas decisiones y las tildan de electoralistas. Y el gobierno contestó que las mismas se tratan de medidas que responden a la situación actual, que se dan gradualmente, que ya estaban previstas y que no se da por terminada la pandemia. El presente epidemiológico es elocuente, tanto que las cifras hablan por sí solas. Desde hace 16 semanas consecutivas disminuyen los casos, el 64% de la población fue inoculada con una dosis y el 45% está completamente vacunada. Al tiempo, y esto es muy importante decirlo, que la utilización de camas de terapia intensiva disminuyó a 1.440 cuando durante el pico de la segunda ola alcanzaba los 7.969. ¿Está claro? En este momento las camas UTI hay 1.440 personas, cuando durante el pico de la segunda ola alcanzaba los 7.969. Hace 16 semanas consecutivas que están disminuyendo los casos de contagios. Y este martes que pasó se reportaron 1.837 casos y en la ciudad de Buenos Aires no se registró ninguna muerte por COVID. Los especialistas coinciden en que las cifras permiten flexibilizar las conductas en el sentido propuesto por el gobierno, pero advierten que es importante mantener los cuidados, sobre todo en el control de fronteras. Y ahí salió Mario Negri, otro impresentable. ¿Qué tipo violento se ha transformado Negri, eh? Otro canalla sinvergüenza como Mario Negri. Otro canalla sinvergüenza. Juez es un payaso, golpista. Y Mario Negri, otro canalla sinvergüenza. Muy bien, 4:16 de la mañana. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. Habló con Radio Nacional Bahía Blanca. Los docentes cobrarán un suplemento. Resolvió que habrá clases extras para recuperar contenidos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se sumó a las medidas de flexibilización dictadas por el gobierno nacional y además tomó otras relacionadas con la educación. Lo escuchamos a través de LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Tiene que ver con un refuerzo escolar, lo que tiene que ver con recuperación de contenidos e intensificación de la enseñanza debido a lo que ocurrió por motivo de la pandemia. ¿Qué quiere decir este refuerzo escolar para todos los chicos y chicas de todos los niveles? Un refuerzo escolar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber clase a contraturno y o los sábados. Presencial. Es decir, sobre la presencialidad, que ya es completa en toda la provincia de Buenos Aires, adicionamos un refuerzo para aquellos que han tenido mayores dificultades, pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia. ¿Cómo es? Ya lo iniciamos en septiembre y hasta diciembre, y luego en el mes de marzo también. De febrero también. Vamos a tener funcionando las escuelas de manera intensiva, para recuperar contenidos, para afianzar las trayectorias educativas, y esto va a ser en algunos casos obligatorio y en otros casos recomendado. En cada una de las escuelas se va a comunicar a las familias y a la comunidad cómo va a ser las actividades para cada uno de los chicos, porque esto depende de cada caso en concreto. ¿Cómo se hace esto? Convocamos 30.000 docentes. Es una inversión de 2.500 millones de pesos por mes durante estos meses para intensificar la enseñanza, para recuperar contenidos y para que entonces los chicos, chicas, adolescentes puedan tener un mejor tránsito hacia la normalidad educativa. Así que segunda dosis libre para mayores de 50, trabajadores de la salud, personas gestantes, inmunodeprimidos en toda la provincia. Abrimos de nuevo los comedores escolares, pero continuamos con los módulos alimentarios durante el mes de octubre. Y también en este programa, que se llama Más ATR, refuerzo escolar para todos los chicos y chicas, con más presencialidad que la que había antes, y de esta manera, con una inversión muy grande, poder recuperar los contenidos y lograr que las trayectorias educativas, es decir, la enseñanza, se pueda poner a tono de lo que ocurrió de cara al año que viene.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof. Los docentes cobrarán un suplemento. Resolvió el gobernador bonaerense que habrá clases extras para recuperar contenidos. En camino hacia la nueva normalidad, el título del editorial de nuestro querido Mario Weinfeld, compañero querido, amigo querido, analizando el anuncio del gobierno sobre la apertura gradual y cuidada de las fronteras. Lo decíamos, a partir del 1 de octubre se incrementará el cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y pasos terrestres, mientras que desde el 1 de noviembre se va a autorizar el ingreso de extranjeros que deberán cumplir ciertos requisitos. Mario decía lo siguiente.
La idea de este gabinete es que dure todo el tiempo que pueda. Hay un plazo, se cuente o no se cuente, no es un gabinete hasta noviembre, pero es un gabinete que debe saltar la valla de noviembre, que es una valla difícil de saltar, aunque baja, ¿no? O sea, porque la valla de noviembre es mejorar el desempeño electoral del gobierno. Si el gobierno mejora, estos ministros saldrán revalidados y, por así decir, cobrarán parte de los beneficios de ese resultado, y si no es así, todo entra en una zona que en este momento ni vale la pena predecir. Nadie puede decir que está atornillado a su cargo. Va a haber, Néstor Kirchner aconsejaba cuando era presidente, una medida pro gente por día, ¿no? Este equipo de ministros va a tratar de anunciarla, y la cuestión es ¿cuánto va a tomar la gente como que es una medida a su favor? ¿Cuánto lo va a traducir? Y mi idea que esto, que tanto la hiperquinesis de los ministros, que es muy bueno, cuánto el hecho de anunciar mucho, que es muy bueno, cuánto el hecho de reunirse, que es muy bueno. Hablé de Mansur, hablé de Aníbal. Julián Domínguez va a tener, ya sabemos con quién se va a reunir con digamos, todos los sectores corporativos agropecuarios, digamos, ¿no es cierto? Lo hará muy... tanto Aníbal como Julián Domínguez manejaron las carteras que manejan ahora, o sea, tienen alta desenvoltura en lo que hacen. ¿Cuándo empezará esto a redundar en beneficio de las personas en común? Habrá que ver. No es inmediato, son todas cuestiones de dos pasos. Primero empieza la actividad, segundo vienen los anuncios, o de tres. Tercero, llegan, los beneficios a notarse. Uno podría decir, de todas las cosas que hemos hablado, tal vez por ahí un despliegue, si llega a existir un despliegue federal en Santa Fe y en Rosario en particular, tal vez la gente del común lo note rápido y tenga algún efecto. Esas medidas de seguridad pueden tenerlo. El resto es todo construir. Por cierto, un gobierno no se construye en un día, el bienestar no se reconstruye en un día, pero hay una gestualidad diferente en un nuevo gabinete, como digo, siempre habrá que ver. Por último, volviendo al principio y a punto de cerrar, lo bueno para las personas del común es la recuperación de la actividad, ¿no? Es el levantamiento de muchísimas restricciones. Tendremos que aprender a vivir con ellas. Vamos a hablar de eso en días sucesivos. Se va a vivir distinto, se va a recuperar la presencialidad de modo diferente, se va a recuperar el espacio público de modo diferente, pero es una buena nueva para todos los argentinos. Ojalá que los indicadores sanitarios sigan en el lineamiento o en la tendencia que han tenido en los últimos días y que podamos entonces volver a vivir con relativa intensidad este nuevo estadio de todas nuestras vidas.
Ahí está la palabra del compañero Mario Weinfeld dando cuenta del camino hacia la nueva normalidad. Mira qué canalla es Negri, ¿no? ¿A qué nivel de canallismo llega? Que dijo concretamente, hoy se anunció el fin de la pandemia. Tuvieron que perder las elecciones para darse cuenta, afirmaba Mario Negri, presidente de la UCR, luego de la conferencia de prensa de Mansur y Bisotti. ¡Qué canalla sinvergüenza!, ¿no? Cuando él se la tiró contra la pandemia. Él jugó contra la pandemia, atentó contra la salud de los argentinos, atentó contra la aplicación de vacunas y ahora se viene a dar de santito este sinvergüenza, canalla, descarado de Mario Negri. Y en el gobierno responden que, en primer lugar, nadie dispuso el fin de la pandemia y que hay que mantener los cuidados, pero que las flexibilizaciones ya estaban previstas dada la mejora evidente de la situación epidemiológica. Reitero, 16 semanas consecutivas que disminuyeron los casos de coronavirus. El 64% de la población en el mayor plan de vacunación en la Argentina, el 64% de la población fue inoculada con una dosis y el 45% está completamente vacunada. Al tiempo que la utilización de camas de terapia intensiva disminuyó a 1.440, cuando durante el pico de la segunda ola alcanzaba casi los 8.000, 7.969. Y este caradura de Negri, que atentó contra la salud de los argentinos, contra la cuarentena, contra el plan, contra el excelente plan de vacunación, este caradura sigue hablando. Caradura de Negri, que perdió por afano las elecciones internas de su coalición. Es un caradura, un canalla, un sinvergüenza, un descarado, un irresponsable Negri. ¿Cómo cansan, no? Y después salieron diciendo por ahí que, bueno, ahí están hablando pavadas respecto a lo que puede llegar a pasar en noviembre. Los bandidos estos de Juntos por el Odio, de Juntos por el Contagio, de Juntos por la Guita, de Juntos por la Deuda, ya están agitando el fantasma del fraude para noviembre. Ya están agitándolo. ¿Tanto temor tienen que se reviertan las cosas los muchachos de Juntos por el Odio? ¿Tanto temor tienen? Hay algo que queda muy claro. Son antidemocráticos estos muchachos de Juntos por el Odio. Son antidemocráticos, son antiperonistas, son anti todo. Y no tienen un poco de vergüenza. No tienen un poco de vergüenza. Son irresponsables y canallas estos salvajes de la oposición. 4:25. Grados 2 la temperatura en Córdoba en estos momentos, 47% la humedad, cielo cubierto, 972 la presión, viento del este a 9 kilómetros, la visibilidad óptima máxima 21 grados. ¿Qué pasa en Buenos Aires y La Plata, Sonia?
En la ciudad de Buenos Aires está parcialmente nublado el cielo, Claudio, la temperatura ha descendido, 11 grados 9 décimas tenemos en este momento, 79% de humedad, y aquí en La Plata unos graditos menos. 7.2 la actual, 6 grados 4 la térmica, con cielo algo nublado, esperando una máxima de 17 grados, con lloviznas a partir de la tarde.
Perfecto, querida Sonia, recordando que para trabajar contra el narcotráfico, Aníbal Fernández, flamante ministro de Seguridad de la Nación, se reunió con el gobernador santafesino Omar Perotti, el periodista de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco, habló del encuentro entre el ministro de Seguridad de la Nación y el mandatario santafesino. Más adelante, Aníbal se va a reunir con Marcelo Saín, actual director del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Que el primer día de ministro, del ministro Aníbal Fernández se encargue de Rosario, marca un contraste, según Frisco, con Sabina Frederick. En ese sentido, larga con ventaja, señaló el compañero, que además contó que Omar Perotti le pidió el envío de más efectivos de fuerzas federales y crear una unidad especial para combatir el narcotráfico. Diego Frisco decía lo siguiente.
Se tomó bien, se vio muy bien digamos, que en el primer día que asume Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, decida ocuparse de la ciudad de Rosario, ya marca un contraste con Sabina Frederick, que le había soltado la mano a Rosario porque había dicho que no iba a mandar efectivos federales, que la situación desde la estadística que ella manejaba era más complicada la parte criminalística en Buenos Aires y que por eso no iba a enviar más efectivos, cosa que molestó mucho al gobernador Omar Perotti. Así que bueno, en ese sentido ya larga con ventaja Aníbal Fernández, por supuesto que después habrá que evaluar los resultados, pero en el primer día de su gestión, a horas de haber asumido, se reúne con el gobernador Omar Perotti. ¿Qué hablaron allí? ¿Cuál fue el eje, bueno, recién lo escuchaban a Perotti, pero básicamente lo que le pidió son dos cosas. Una, en el corto plazo, el envío de más efectivos de fuerzas federales. Hoy hay cerca de 3.000 y, bueno, se necesitan más efectivos federales. Pero después, en el segundo paso, crear una unidad especial o un comando unificado de estas fuerzas federales para combatir el narcotráfico.
Ahí está la palabra del compañero de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco. Habló con Nacional Folclórica el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien señaló recuperar poder adquisitivo y mejorar el ingreso de los argentinos. El gobernador de La Rioja fue anfitrión el último fin de semana de la cumbre del presidente Alberto Fernández con gobernadores y aseguró que los mandatarios provinciales plantearon al jefe de Estado que se harán cargo que la sociedad recupere la confianza en el peronismo rumbo a las legislativas del 14 de noviembre próximo. Esto decía Quintela.
Los 15 gobernadores, 10 de manera presencial y 5 vía Zoom, donde pudimos analizar cuantitativa y cualitativamente los resultados. Bueno, y tomamos un par de decisiones. La más importante, para resumirte, es solicitarle tanto al presidente como a la vicepresidenta que nos trasladaran gran parte de la responsabilidad del resultado a cada una de las provincias, para que nosotros nos hagamos cargo y podamos trabajar con los instrumentos que requerimos, que la nación nos pueda colaborar para que podamos garantizar un resultado positivo, porque creemos considerablemente, primero, que nuestro país, nuestro gobierno, no tomó ninguna medida que afectara los derechos y tampoco que afectara los bolsillos de los trabajadores. Obviamente, hemos perdido poder adquisitivo, hay que recuperarlo, la inflación, digamos, no la pudimos contener los términos que correspondía, hay que contenerla. Es decir, tenemos que mejorar, digamos, el ingreso de los argentinos, tenemos que mejorar fundamentalmente las oportunidades y posibilidades. Pero claro, este corto plazo, lapso de lo que dijimos, necesitamos que nos transfiera esa responsabilidad y que nosotros tengamos cuenta de los resultados. Nosotros tengamos cuenta, digamos, porque sí, sino porque los candidatos surgen de las provincias. Claro. Y los candidatos son representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, nosotros conocemos la idiosincrasia de nuestros pueblos, conocemos qué es lo que requiere y necesita en cada una de las realidades que son diversas en la República Argentina, y lo que sí necesitamos es que haya un referente, un representante de todos los gobernadores a los efectos de que puedan entender y comprender cuáles son los problemas.
4:30 de la mañana pasaditas, 4:31, habló Omar Plaini, senador bonaerense, en diálogo con la radio pública, quien comentó que el Estado debe recuperar su rol regulador y terminar con la desigualdad. Recordemos que Plaini es secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y senador provincial del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, es más que importante resolver al Consejo Nacional del empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil. Así que fue muy importante ayer escuchar algunas palabras al respecto del presidente cuando él dijo que no somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan. Eso sustancialmente es central en la vida de un país porque, bueno, ustedes saben que hay en disputa la distribución del ingreso, siempre es una disputa. Y es muy importante que un gobierno, en este caso el gobierno que muchos de nosotros participamos, reafirme ese concepto porque hace a la posibilidad de tener esperanza en la masa trabajadora para la situación que estamos viviendo hoy, más importante que nunca. Todos sabemos que se recibió el gobierno, la pandemia, bueno, son momentos difíciles, sí. Pero confiamos siempre que el campo nacional y popular puede llevar adelante esos cambios que son necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
La palabra del senador provincial del Frente de Todos bonaerense, Omar Plaini. Habló la saliente ministra del gobierno bonaerense, Teresa García, en diálogo con la radio pública, dijo que es correcta la incorporación de 2 intendentes a la nueva gestión. La saliente ministra de gobierno bonaerense, quien fue reemplazada por la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, se refirió a los cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. El jefe de gabinete ya es Martín Insaurral, y el otro intendente que asumió es Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. La palabra de Teresa García.
Me parece que es correcto, sobre todo la incorporación de 2 intendentes,
al esquema de gestión de la provincia de Buenos Aires, porque son dos intendentes con acabada experiencia en sus municipios. Y esto va a enriquecer el gobierno provincial y va a ponerle mucha territorialidad a las decisiones. Así que me parece que es correcta la decisión. En esto quiero ser muy clara, sin ánimo de ser ofensiva. Hay una gran hipocresía en las fuerzas políticas. Cuando la gobernadora Vidal se fue de la provincia, no paró de decir que le dejaba todos los instrumentos que el gobernador necesitaba para su primera etapa de gobierno. Bueno, quiero decirle que no es cierto. Nosotros asumimos el 10 de diciembre, el 20 más o menos, el gobernador envió la fiscal impositiva, presupuesto, todos los derechos que necesitaba en materia económica, digamos, para empezar la gestión. Y tuvimos un fuerte rechazo por parte del partido de Vidal, del macrismo. Estuvimos más de un mes y medio en debate si se trataba o no se trataba, con el verano en el medio. Y esto significó que el gobierno no pudiera emitir, por ejemplo, las partidas de ARBA y perdiera en aquel momento 12.000 millones de pesos. Estoy convencida que sí. Nosotros apostamos ahora a que esta campaña, esta manera de diagramarla, con la territorialidad en el gobierno, tenga una impronta diferente, y con el cambio climático y la vacuna obviamente lo va a tener, y soy una convencida que se puede revertir el resultado.
Ahí está la palabra de María Teresa García, que va a asumir como senadora provincial el 10 de diciembre próximo. 4:34, vamos a los deportes. Nos habíamos olvidado de los deportes, hubo actividad futbolística y mucha, y para ello está nuestro compañero del equipo de Pasión Nacional, Eladio Arregui. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, muy buenos días. Bueno, es una jornada de Copa Argentina, porque se van a estar enfrentando Boca y Patronato en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y a primera hora van a estar jugando en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Racing y Godoy Cruz. Vamos a comenzar por este último partido, porque es el primero que se juega. Arias, Cáceres, Sigali, Neri Domínguez y Mena, Moreno, Fabricio Domínguez, Lisandro López, Matías Rojas, Copetti y Zitanich, por la Academia, por Godoy Cruz, Espínola, López, Ferrari, González y Pérez, Abregó, Ojeda, Burgoa, Badaloni y Buyaude, la probable formación del Tomba. El árbitro será Fernando Rapalini. Este partido corresponde a la llave de octavos de final. El ganador de este encuentro estará enfrentándose en cuartos de final con Tigre. Luego, a las 21:30, van a jugar en Santiago del Estero, en ese hermoso estadio que tiene la capital santiagueña, de Madre de Ciudades, Boca y Patronato. Por Boca no está confirmado el equipo, pero parece que Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Fabra, González, Campuzano, Ramírez, Cardona, Briasco y Orsini. Posiblemente sea la formación, aunque no se descarta que entre Almendra y salga Cardona, o bien el Pulpo González. No lo ha confirmado Bataglia, así que veremos cómo forma tu Boca, querido Claudio. Por el lado de Patronato, Ibáñez, Marín, ex Boca, García, Guerreño, Benítez y Krupski, Gudiño, Vázquez, Reis, Leis, digo, y Delgadillo, Sosa y Arias. La formación de Patronato dirige Pablo Echeverría. El ganador de Boca Patronato se estará enfrentando en semifinales con el ganador de Argentinos y San Telmo. Partidos de Copa Argentina en este día miércoles. También tenemos otras informaciones, por ejemplo, creo que la noticia del día que nos despertamos en la jornada de la víspera fue que el Ministerio de Salud confirmó, junto con el Poder Ejecutivo, que a partir del 1 de octubre vuelve el público a los escenarios del fútbol argentino, y el partido más atractivo será el River y Boca, que se va a estar jugando el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde. Por el momento es el 50% de la capacidad del estadio, el aforo, como se le llama, así que en River pueden ingresar algo más de 37.000 personas, le quedarían alrededor de 9.000 personas que no pueden ingresar a la cancha. Veremos cómo se soluciona esto, si habrá sorteo, si habrá una flexibilidad para que puedan ingresar todos los hinchas de River que tienen abono, o una resolución intermedia. Esto se irá definiendo en las próximas horas porque todavía quedan algunos días. En lo que tiene que ver con otras noticias, primera semifinal de la Copa Libertadores en San Pablo, Palmeiras y Atlético Mineiro empataron 0-0. Se lesionó Diego Costa en Atlético Mineiro, el exjugador de Atlético de Madrid, y malogró un penal, pegó en el poste Hulk, el delantero del equipo del Mineiro. En la Serie A italiana ganó el Inter, derrotó como visitante a la Fiorentina en una fecha entre semana por 3-1. Además ganó Atalanta al Sassuolo. En la Liga Española ganó el equipo del Chacho Coudet, derrotó Celta de Vigo sobre la hora al Levante por 2-0. En la jornada de hoy estará jugando el Real Madrid ante el Mallorca a las 5:00 p.m. y el Sevilla-Valencia. Mañana lo hará el Barcelona ante el Cádiz. En la Liga Italiana hoy también sigue la fecha, que tiene algunos partidos atractivos. En este caso, el que van a estar jugando fundamentalmente Milan ante el Venecia, Spezia ante la Juventus. En la Liga Francesa juega el PSG de Messi, sin Messi, que está lesionado. A las 16 visitará al Metz. Además, se juega la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América a las 21:30 en Río de Janeiro. Flamengo ante Barcelona de Guayaquil. Este partido se jugará, como te decía, en Río de Janeiro. Y a las 7:15 p.m, Bragantino jugará la primera semifinal ante Libertad de Paraguay de la Copa Sudamericana. Por allí, lo más importante, destacándose los partidos de la Copa Argentina. Primero Godoy Cruz ante el Racing Club en Córdoba y luego, más tarde, 21:30 en Santiago del Estero, Boca Patronato. Que tengamos un buen día, Claudio. Hasta la próxima.
Abrazo, querido Eladio. Abrazo. Un abrazo enorme y gracias por tu valioso informe. 4:40 de la mañana.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, ver, pé de capim, bico de pena, frio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
13 grados 2 la temperatura en Córdoba, cielo cubierto. Me voy a La Plata para escuchar la Sonia. Sonia, a ver qué nos dice.
Tenemos mensajitos para agradecer, Claudio querido, desde la ciudad de las Diagonales, a Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero artesano de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. El agradecimiento, como siempre, nos dice: feliz miércoles. Que Dios envuelva su casa de amor, su mente de armonía y sus manos de perfección, además de su vida de bendiciones. Saludos, Sonia, Claudio, gracias por la compañía de siempre. Bueno, muchísimas gracias entonces a Miguel Ángel Estrella por los buenos deseos. Hola, bienvenida, Sonia, espero hayas descansado. Claudio, gracias por tu visita, qué bueno que estuviste allí en el estudio en la semana. No escribo seguido, pero estoy aquí, atenta a sus informaciones. Gracias a los dos por este programa. Sigan ahí. Un abrazo bien fuerte, nos dice Estela Maris de San Fernando. Hola, Sonia, Claudio, qué placer volverte a escuchar. Sonia, dice Gustavo desde Salta, nuestro amigo camionero que está en viaje a Cafayate. Así que buena ruta, querido Gustavo. Gracias por estar siempre cerquita. Claudio, Sonia, queridos, los gorilas de Salta ya salieron a decir que el cambio en el uso de barbijos es político. Aquí salió el impresentable de Martín Grande en la TV anoche. Son como la gata Flora, pero hay que celebrar que ya estamos saliendo y podremos viajar. Abrazo grande desde Salta, nos dice Nora Eugenia, como siempre allí presente. Hola, querida Radio Nacional, ¿cómo están? Claudio, Sonia, Mariana, y si me olvido de algunos, perdón. Saludos a todos, recuerden que siempre los escucho. David desde Cañuelas y Olga de General Pacheco dice: buen día, Claudio, cuidemos a nuestros jóvenes con los buenos consejos que nos dan siempre ustedes. Gracias por estar allí cerca, que tengan una linda primavera. Abrazo bien fuerte para ambos. Olga, entonces, también sumándose a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Nuevo interregno musical, Sonia.
Así es, le ponemos un poquito de ritmo, de color y calor a esta madrugada, si te parece, de la mano del dominicano Juan Luis Guerra, La Bilirrubina.
Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que se aparara enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me desplatearon ante el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe a dónde va. Dame el fuego de tu amor. Espectacular Sandro, junta un montón de temas maravillosos, pero sobre todo vuelve a instalar a un número uno, a una canción número uno, que lo que hace es vibrar y ponerse a tope en todas las radios y en todos los gustos, y por supuesto nuevamente fortalece el encuentro con el artista, el astro y sus canciones. Dame el fuego de tu amor, suena aquí en nuestra radio para todos ustedes, póngale volumen y celebremos.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada en vivo. Seguimos haciendo el Diario Nacional para todo el país junto a Claudio César Orellano desde Córdoba.
Datos del tiempo, querida Sonia, para Buenos Aires y alrededores y La Plata.
Cómo no, tenemos el cielo algo nublado aquí en la ciudad de La Plata, 7 grados 2 décimas la temperatura, 6 grados 9 la térmica, esperamos una máxima de 17 grados hoy con lloviznas a partir de la tarde. Y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado, 11 grados 9 décimas de temperatura y 79% de humedad.
Gracias, querida Sonia. 13.2 aquí en Córdoba, 47 la humedad, cielo cubierto, máxima 21 grados, se anunciaban chaparrones, por ahora nada, mayormente nublado el cielo por la mañana, parcialmente por la tarde, algo nublado por la noche. Y habló Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, habló de los cambios en el Gabinete Nacional y las prioridades en la acción de gobierno. Dijo que hay que trabajar en los barrios por la dignidad de los pobres y agregó que la derecha se basa en el odio, no tienen profundidad, no aman, salvo a los billetes verdes, no les importan los desprotegidos. Y ya lo dijo Macri, que se mueran los que se tengan que morir, cerró Eve de Bonafini en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca.
Y mira, como siempre, unos sí, otros no. Pero bueno, me imagino que ellos habrán tenido sus buenos motivos por todo lo que pasó de esos cambios. Hay unos cuantos que son muy buenos y que tengo muchas expectativas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo pasa, porque lo que se necesita es bajar, es atender a la gente de más abajo, ¿viste?
Sí.
A los trabajadores, a los que no tienen trabajo, a la gente que se cree que su único derecho es un plato de sopa y una bolsa de comida de mala leche, y uh-huh. y entonces la gente ha perdido, la población más pobre ha perdido la conciencia uh-huh. de que su derecho principal es a la vida digna uh-huh. y al trabajo. Uh-huh. Ellos se basan en el odio, y eso es lo que pasa, que hay gente que no disfruta, no tiene ninguna satisfacción en nada, gente que no tiene artistas, no tiene teatro, no tiene poetas, no tiene cantantes, todo es baladí, todo es así, no tiene profundidad, nada, no aman a nadie, solo a los billetes verdes, ¿viste? Viven pensando no hasta cuánta plata pueden juntar, y no se dan cuenta que se mueren como todos y la plata no se la llevan. No les importa. No, directamente ellos. Lo dijo Macri, que mueran todos los que tienen que morir. Uh-huh. Eso lo dijo él.
Sí.
Y así, porque a ellos no les importa.
La palabra de la querida madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, a quien le mandamos un beso muy grande y un gran abrazo. Habló la dirigente social y militante peronista Mayra Arena, con LRA 29, Nacional San Luis, estudiante de Ciencias Políticas en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero, hizo un análisis de la derrota electoral del Frente de Todos. Dijo que si desatendés las agendas mayoritarias, los resultados son esperables. El gobierno anterior nos había dejado mal, pero ahora hay una crisis de representación para la militante peronista Mayra Arena.
Creo que estamos pasando un momento durísimo todos los argentinos. Hace rato que venimos con una pandemia que nos viene haciendo pelota. Veníamos de un gobierno anterior que nos había dejado un poquito más empobrecidos a todos. Y hay una crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis de representación. Creo que son varias las cositas que nos tienen ahí mal, y bueno, era esperable que los oficialismos pierdan las elecciones. No significa que tenían que ser una en detrimento de la
otra. Exacto, no,
en
obvio,
detrimento
obvio.
De la otra. Se podrían haber llevado dos agendas. Yo lo que sostengo es que los partidos que... las coaliciones que gobiernan, por lo general, si quieren seguir gobernando, tienen que mantenerse más o menos girando alrededor del centro, ¿no? Tenés que girar más o menos alrededor del centro para equilibrar lo que es la sociedad, que siempre tenés un montón de gente más a la derecha, un montón de gente más a la izquierda, un montón de gente al centro. Si vos te quedas mucho tiempo en un lugar o atendiendo al mismo sector, bueno... Y es esperable que los otros sectores se sientan desencantados, sobre todo los sectores no leales. El peronismo tiene una base de lealtad, una base de votos leales que nunca van a votar otra cosa. Esa base siempre está. Ahora, ¿qué pasa con esa ancha avenida de medio, que es cada vez más ancha, que no es ni peronista, dicen no ser macrista, entonces... Una elección te vota uno, una elección te vota el otro, te define siempre, porque esos son los que definen. Bueno, si desatendés vos las agendas mayoritarias, que son, a ver, temas salariales, temas paritarias, tema seguridad, tema educación, tema salud, tema trabajo, y bueno, yo creo que los resultados eran esperables, yo lo venía diciendo hace rato, y bueno, pasó lo que pasó.
Ahí está la palabra de la militante peronista y militante social Mayra Arena. Habló el periodista uruguayo Fabián Cardoso sobre Pepín Rodríguez Simón, sobre el canalla de Pepín Rodríguez Simón, donde Interpol disparó la alerta roja contra Adrián Jorge Rodríguez Simón. El operador judicial reconoció que la CORE, que es la Comisión de Refugiados, no... se dio el estatus de refugiado. Se activó de esta manera la captura internacional pedida por la jueza María Servini de Cubría, y este canalla, sinvergüenza, descarado, se defendió ante el Parla Sur, que busca removerlo.
Sí, en realidad no hay cap en su situación.
El planteo que esta mañana analizó el Parlamento del Mercosur tiene que ver con el pedido que en su momento la bancada del Frente de Todos hizo respecto a la situación de Pepín Rodríguez Simón. Lo que pide es la expulsión y lo argumenta en una situación de decoro.
Sí.
Dice el pedido de expulsión que alguien que ha salido del país para eludir a la justicia, en el caso de la del planteo que ha realizado la jueza Servini y Curia, ustedes saben, por...
Estábamos abriendo la hora del Diario Nacional junto a Viuda e Hijas de Rock and Roll y un recuerdo, Claudio, Lollipop.
Claro, en la década del 80, ahí con Mavi Díaz y todas las chicas de Viudas e Hijas, la Simonás y... estoy olvidando...
María Gabriela Epumer.
¿Perdón?
La Epumer.
La Epumer, claro, la Epumer, la divina de la Epumer que nos dejara hace un tiempito. Un abrazo grande para Mavi, también un abrazo enorme, cálido para Mavi. 5:05 de la mañana, recordando a Epumer, la divina esa que nos dejó así sorpresivamente hace mucho tiempo. 5:06 de la mañana, decía, le damos la bienvenida, compañeros de las...
De las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos. Despertate. Te quedaste dormido, dale. Sacudite. Empezá a sacudir las sábanas. Levantate arriba. Thank you. 5:07 de la mañana, tercera hora del Diario Nacional, con mucha información. Ya estamos transitando la última hora, es increíble lo rápido que pasa la madrugada. Recordando los datos del tiempo para Capital y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, 11 grados 9 décimas, esa es la temperatura, la humedad 79%, y el pronóstico está indicando un miércoles con 17 grados de máxima, cielo mayormente nublado y lloviznas a partir de la tarde. Aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos el cielo algo nublado. Claudio, la temperatura es de 7 grados 2 décimas y la sensación térmica 6 grados 4 décimas.
Perfecto, en la ciudad de Córdoba recordamos 13 grados 2, en estos momentos 47% de la humedad, cielo cubierto, máxima 21 grados, bueno, no hay chaparrones aquí en Córdoba, por la mañana mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado, algo nublado por la noche, y como es habitual a esta hora 5:08, el calendario de pagos del ANSES, mi querida Sonia Ferraris.
Así es, Claudio, corresponde a este miércoles 22 de septiembre. Hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan haberes superiores a los 29.135 pesos y tengan documentos terminados en 0 y 1. Además, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 8, de la mano del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Hablamos de titulares de la Asignación Universal por Hijo, con hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive. También, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1 y haberes superiores a los 29.135 pesos. Por último, contamos que se abona el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el REPRO 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia del COVID-19.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias con importante información que nos provee diariamente la ANSES. Bueno, vamos a algunos títulos, pero antes que nada, la información del ascenso, el fútbol del ascenso en todas sus categorías, con un especialista, nadie sabe como él. Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional, buen día.
Hola Claudio, buenos días. Bueno, arrancamos con el diario del ascenso para comentarte que la AFA dio la designación de los árbitros para la próxima fecha 27ª de la Primera Nacional. Entramos en la recta final, se está definiendo el campeonato. Riestra San Martín de Tucumán será arbitrado por Ramiro López. Gimnasia de Mendoza, Almirante Brown, Diego Ceballos. Estudiante de Río Cuarto, Nueva Chicago, Mariano Negrete. Temple y Chacarita, Nazareno Araza. Deportivo Maipú en Mendoza recibiendo a Atlanta, Rodrigo Rivero el árbitro. Agropecuario Mitre de Santiago del Estero, Lucas Novelli. Quilmes Estudiante de Buenos Aires, Sebastián Zunino. Tigre Alvarado, Adrián Franklin. Libre quedará Belgrano. En la zona B, All Boys Defensor de Belgrano, Jorge Broggi el árbitro. Santa Marina en Tandil recibiendo a San Telmo, Nelson Sosa. Almagro Villa Dálmine, Federico Llobet. Güemes de Santiago en Santiago del Estero, con San Martín de San Juan, Pablo Dóvalo. Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Lucas Comesaña. Ferrocarril Oeste, Guillermo Brown, Nicolás Ramírez. Tristán Suárez, Atlético de Rafaela, Julio Barraza. Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia de Mendoza, Jorge Baliño. E Instituto Barraca Central será arbitrado por Pablo Jiménez. De la próxima fecha hay un adelanto de algunos de los televisados. Estudiante de Buenos Aires, Tigre, se va a jugar el sábado 2 de octubre a las 4:10 de la tarde. Después el resto va a ser viernes, lunes y martes los televisados, porque no nos olvidemos que el domingo 3 de octubre juega a las 5 de la tarde el clásico River y Boca, por lo que el ascenso se va a jugar en cualquier día, menos ese domingo, nadie quiere competir con el River Boca. Esto es lo más importante en materia de ascenso en estas horas. Claudio, te mando un saludo y será hasta mañana en la madrugada.
Chao, querido Daniel Cascioli, hasta mañana, mi querido Daniel Cascioli, con la información del ascenso, el hombre de Pasión Nacional, 5:12, Dalila Cáceres. 5:12, vamos con algunos títulos, querida Dalila Cáceres. El presidente reclamó una reconfiguración de la arquitectura financiera global ante la Asamblea de las Naciones Unidas al participar de manera virtual en la 67 Asamblea General del ente internacional, donde reveló además que está latente el riesgo de una debacle generalizada de deuda externas en los países en desarrollo. Ante el foro multilateral, Alberto denunció que América Latina y el Caribe destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa y expuso la necesidad de establecer un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media. Precisó que el caso argentino representa el de un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. La palabra de Alberto.
Como lo expresara el señor secretario general, resulta francamente penoso que en 10 años no se haya podido concretar el compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares a los países en desarrollo para desplegar acciones contra el cambio climático. La justicia climática será una quimera sin justicia financiera e impositiva global, que contribuyan a una real justicia social. Mucho más en este contexto de pospandemia, cuando está latente el riesgo de una debacle generalizada de deudas externas en los países en desarrollo. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. Lo reitero. Nos dieron en tan solo un año prácticamente la misma suma de todo lo que le dieron en el año de la pandemia a 85 países del mundo. No hay ninguna racionalidad técnica, ni lógica ética, ni sensibilidad política que pueda justificar semejante aberración. Lo más grave aún es que gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas en aquella resolución 69/319 del año 2015. Por eso, apoyamos también la idea de impulsar un acuerdo multilateral, inclusivo, capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas. Entendemos que la prórroga de la iniciativa de suspensión de servicios de deuda producida por el G20, aunque valiosa, es una medida provisoria e insuficiente, que no aborda a fondo la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas. De la misma manera, la falta de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media sigue siendo un vacío importante dentro de la gobernanza financiera internacional.
Ahí está la palabra de Alberto en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, continuó diciendo que para que el mundo tenga una idea para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, dijo, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en el año de la pandemia a 85 países del mundo. Calificó al endeudamiento como tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a otro tema, conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Bisotti, junto al jefe de ministros de la Nación, Juan Mansur, anunciando la eliminación de diversas restricciones en relación a la pandemia, en relación a la situación sanitaria actual, en el camino hacia la nueva normalidad, la más significativa. Desde el 1 de octubre, el barbijo ya no será obligatorio al aire libre, siempre que se circule de manera individual y no haya aglomeración de personas. Se trata de medidas que responden a la situación actual, digo bien, que se da gradualmente, que ya estaban previstas y que no se da por terminada, la pandemia. El presente epidemiológico es elocuente, las cifras hablan por sí solas, 16 semanas consecutivas disminuyeron los casos de contagios, el 64% de la población fue inoculada con una dosis, el 45% está completamente vacunada. Escuchamos a los ministros.
Estamos en el momento más bajo. El momento más bajo anterior era en febrero, 6.163 casos promedio por día, y en septiembre estamos en menos de 1.700 casos, así que estamos en un momento muy, muy bajo en relación a la situación epidemiológica. Tenemos un descenso sostenido también en todas las semanas epidemiológicas, 16 semanas epidemiológicas en relación a la situación del número de casos. No tenemos ningún aglomerado urbano en situación de alarma epidemiológica y la gran mayoría de los departamentos están en bajo riesgo el resto están en mediano, con muy, muy pocos departamentos en alto riesgo. Y en relación a la variante Delta, Argentina ha sido exitosa en contener, en atrasar el ingreso de la variante Delta. En este momento tenemos casos comunitarios en algunas jurisdicciones, por lo tanto, durante la semana pasada hemos trabajado con todas las áreas de epidemiología y en el Consejo Federal de Salud para avanzar en lo que significa el siguiente paso en relación a la variante Delta, que es el control de brotes para atrasar lo máximo posible la circulación predominante de esta variante.
Es tal cual lo mencionó la ministra Bisotti. En el día de ayer a la tarde estuvimos analizando en detalle, jurisdicción por jurisdicción y en forma global, cuáles son los indicadores y cómo se ha venido comportando esta pandemia acá y de qué manera viene impactando en la República Argentina. Y estos son los datos objetivos. De más de 26.000 casos en mayo, hoy en septiembre estamos por debajo de los 1.600. Con coberturas de vacunación, que tal cual lo mencionaba la ministra, estamos muy cerca de poder llegar a lo que sería lo óptimo. Estos son los gráficos que hoy tenemos. Y esto es lo que hoy nos permite, desde el punto de vista y con criterio estrictamente sanitario, poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con las flexibilizaciones. Estamos a un poco más de 2 millones de dosis en la Argentina para poder llegar a este 50%. Las vacunas están, el stock está, esto está asegurado, con lo cual pensamos que en los próximos días, será en los próximos 15, 20 días, estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura.
Ahí está la conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, y Carla Bisotti, anunciando la apertura sanitaria en el marco de la pandemia, que no ha terminado. Bueno, se han liberado algunas actividades, pero la pandemia no ha terminado, esto lo dejó bien claro el gobierno. 5:22 de la mañana en toda la República Argentina, otro de los anuncios importantes, el salario mínimo sube a 32.000 pesos en octubre y a 33.000 en febrero, así lo informó el gobierno a través del jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Trabajo Claudio Morón, y el presidente Alberto Fernández ponderó el acuerdo. Vamos a otro tema, habló Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas. Vamos a seguir, dijo, hasta que se identifiquen a todos. Ernesto Alonso dialogó con LRA 12 Nacional Santo Tomé, es secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de Islas Malvinas en La Plata, impulsor del amparo para poder identificar a los NN y actualmente integrante del Consejo Asesor de Malvinas, refiriéndose acerca de los restos de excombatientes de Malvinas que lograron ser identificados por un equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. Decía esto Ernesto Alonso.
Tantos años tardamos en resolver, insisto con esto, creo que todo el procedimiento de identificación le brindó a las familias también la posibilidad de resolver el duelo. Siempre dijimos que cada uno, digamos, resuelve el duelo de acuerdo a sus costumbres, su religión, su cultura, pero era necesario hacerlo. Y esto va a culminar, insisto, cuando identifiquemos sí. a todos aquellos que cayeron en el territorio insular. Estamos aquellos que estaban en las islas, en las Malvinas. Lamentablemente no podemos identificar a los derribados de los aviones, ni tampoco aquellos que murieron en ese trágico hecho de lo que fue el ataque británico al general Belgrano, ¿no? Pero sí a los que cayeron en el territorio insular. Todavía faltan algunos. Pero bueno, vamos a... Esto es un rompecabezas, insisto. Estas inconsistencias también produjeron estos retrasos, ¿no? Porque hubo que hacer nuevos acuerdos y que insisto, no se puede poner cualquier cosa, no se puede jugar con los nombres, con algo tan preciado como es lo que significa la pérdida de la identidad para los argentinos.
La identidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ahí aparece también las cuestiones de la de imprevisibilidad con el cual fuimos a Malvinas. La mayoría de los soldados no tenían la chapa esa identificatoria que uno ve generalmente en las películas, ¿no? Esa chapa troquelada. Y que insisto, siempre decimos, lamentablemente la dictadura militar no se hizo, que ni siquiera se hizo cargo de los muertos apenas culminó el conflicto, ¿no?
La palabra de Ernesto Alonso, héroe de Malvinas, excombatiente en diálogo con la radio pública de Santo Tomé. Ahora la palabra del contador Francisco Rodríguez, director ejecutivo del PAMI Jujuy, quien saludó a los integrantes de los diferentes centros de jubilados de la provincia, señalando que los jubilados no tienen que optar entre comer o comprar los remedios. El diálogo con Radio Nacional Jujuy.
Bueno, sí, hoy nos encontramos acá festejando el día del jubilado, conmemorando un año más, sobre todo este año que es tan especial, ¿no? Después de la pandemia, y tratando de, aprovechando esta oportunidad para marcar la apertura de los centros de jubilados. El regreso a la presencialidad, que hace más de un año que no están cerrados, y bueno, hoy contento de que están volviendo a la presencialidad, y aprovechar esta oportunidad, no solo para saludarlos y felicitarlos a aquellos que han brindado toda la vida aportando para el crecimiento de nuestro país, sino también para concientizar a la sociedad de que nuestros adultos mayores por ahí están marginados, estigmatizados, que quedan fuera del mercado laboral, y no es así, ¿no? Hay que ser agradecidos con ellos, y bueno, por eso estamos con una fuerte campaña del buen trato al adulto mayor. Yo creo que tiene que estar no solo expectante, sino tranquilo. Desde que cambió el gobierno, este gobierno, antes del cambio de gabinete, y ahora, queden tranquilos de que la mirada que puso el presidente fue a nuestros adultos mayores. Vos viste, la primera medida que sacaron fue los medicamentos gratuitos, que acompañó esta pandemia a todos nuestros adultos, sobre todo nuestros afiliados, que representó casi un 40% de sus ingresos, que ellos antes tenían que optar o comer o comprar remedio. Bueno, hoy tienen esta, no tienen que pensar en eso, y como te digo, llevarle tranquilidad de que siempre en la cabeza de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, está con prima, digamos, la necesidad de que nuestros adultos mayores sean totalmente rejerarquizados, como vos decís.
Ahí está la palabra de Francisco Rodríguez, director ejecutivo del PAMI Jujuy, en el marco de los festejos del Día del Jubilado. Habló la ministra de Salud, Carolina Centeno, la ministra de Salud del Chaco, analizando las disposiciones sanitarias anunciadas por el Gobierno Nacional al señalar que hay que continuar con los cuidados y el diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Son medidas que no tienen aplicación automática, sino que es un trabajo hasta el 1 de octubre para que cada una de las provincias y de las jurisdicciones pueda ir también tomando las medidas que en este sentido tiendan a ir flexibilizando y abriendo las actividades mucho más de lo que están ahora. Cabe recordar que nuestro decreto que está vigente vence el 24 de septiembre y a partir de lo que es esa fecha se generará un decreto provincial con estas medidas que el Ministerio fue manifestando. Una de las cuestiones más importantes y que ya se venía trabajando en virtud del avance de la campaña de vacunación y por supuesto también de lo que significa la disminución de los casos, de los internados, de los fallecidos y también de la positividad, es el hecho de que se va a levantar la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre cuando se esté circulando de forma individual y se va a solicitar que haya burbuja en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. Y eventualmente hubiera un aglomerado, y ahí hay que usarlo, y por supuesto va a seguir siendo obligatorio en los lugares cerrados, ¿sí? En los cines, en los teatros, en los ámbitos de trabajo, en el transporte público, en los espectáculos y los eventos masivos. Entonces no es que se libera por completo, pero sí nos permite que al aire libre y de manera individual podamos dejar de o prescindir del uso del barbijo. También hay bastante liberación, podríamos decir, con respecto a lo que tiene que ver con las actividades más bien recreativas, deportivas, económicas, industriales, religiosas, culturales, donde se va a permitir el aforo del 100% de las personas.
Ahí hablaba la ministra de Salud del Chaco, nos vamos ahora a Chubut. Habló el ministro de Salud de esa provincia, Fabián Puratich, sobre la vacunación en esa provincia, al señalar que en mayores de 60 años tenemos un 80% de inmunización. El diálogo con LU4 Patagonia Argentina.
El primer objetivo fue llegar a los mayores de 50 años con la doble inmunización. Estamos desde 50 años en adelante, alrededor de un 55% ya han completado sus esquemas de vacunación. Después estamos un poco más bajo, entre 18 y 50 años, pero también se sigue avanzando porque estamos muy cercanos al 40%. Así que los números son muy buenos, mayores de 60 años estamos arriba del 80% con la doble inmunización. Así que se viene muy bien, hay que seguir insistiendo, hay todavía una parte de la población a la que no hemos llegado con la vacunación, eso hay que y seguir insistiendo para que concurran a vacunarse. Hemos hecho todas las estrategias que hemos podido, las hemos puesto a disposición, ¿no? Desde ir a los vacunatorios, abrir a los vacunatorios, ir casa por casa, ir a los barrios, tratar de acercar las vacunas a las personas. Eso lo hemos hecho desde hace un tiempo y vamos a insistir con eso porque es muy importante para poder inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. Y hay un grupo que todavía no hemos podido llegar, evidentemente, y vamos a seguir trabajando para llegar a todos y todas las habitantes de nuestra provincia.
5:30 de la mañana, la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. -8 la actual temperatura en Córdoba, 13.8, humedad 41%, la presión 971.3, viento del este a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, se habla ahora de lluvias aisladas por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde, algo nublado por la noche. Contame qué pasa en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Tenemos datos actualizados, Claudio, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, 11 grados, 5 décimas la temperatura, la humedad 78%, esperando lloviznas a partir de la tarde con una máxima de 17 grados, y aquí en La Plata con cielo algo nublado,
6 grados, 4 décimas de sensación térmica.
Bueno, muy bien. Recordame el calendario de pagos del ANSES, si te parece bien, querida Sonia.
Cómo no, rápidamente lo repasamos. Hoy miércoles 22 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y perciban haberes superiores a los 29.135 pesos. Además, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 8. El programa Alimentar acompaña el pago a titulares de la Asignación Universal por Hijo, hoy a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. De la mano del programa alimentario PAMI, en tanto, se abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con haberes superiores a 29.135 pesos y con DNI concluidos en 0 y 1. Por último, se abona el pago a los beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva 2, hablamos del Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y a todo el personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19, Claudio.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia. Y en el Día de la Sanidad, el coordinador del área sanitaria de Malargüe, en la provincia de Mendoza, el doctor Francisco Pinol, saludó a todos los compañeros y a todas las compañeras que vienen trabajando arduamente de manera continua desde la prepandemia y durante la misma. Dijo, hemos colocado más de 31.000 dosis de vacunas.
Para tener una dimensión del trabajo que se ha realizado en el área sanitaria con los diferentes equipos, es necesario tener algunos parámetros, como por ejemplo que hasta el momento en el área sanitaria hemos logrado más de 5.000 hisopados desde que empezamos a hisopar, de los cuales más de 2.000 han sido positivos, teniendo picos en el 2020, en octubre y en este año en mayo y junio. Hemos realizado en el año 2020 más de 400 seguimientos a través del equipo de seguimientos COVID. Y en el año 2021 hasta ahora hemos tenido más de 1.100 pacientes en seguimiento domiciliario. Con respecto a vacunas, hemos logrado superar las 31.000 dosis colocadas, en este caso teniendo en cuenta a la población proyectada mayor de 18 años, de los cuales el 92% corresponde a primeras dosis y el 56% a segunda dosis. Esperamos que pronto podamos alcanzar a los adolescentes, cuestiones de ir asegurando una mayor cobertura.
Ahí está la palabra de Pinol en diálogo con LB19 Nacional Malargüe. Habló el infectólogo Javier Farina, destacando el avance de la vacunación y la baja pronunciada en las camas UTI. El diálogo con la radio pública.
Que, bueno, así como durante muchos meses yo he hablado de que no era momento de relajar medidas e incluso hubiese propuesto algunas medidas restrictivas mucho más severas en otras instancias, creo que en este momento epidemiológico en el que estamos, la gran mayoría de las medidas anunciadas, estoy totalmente de acuerdo, creo que lo más importante es cómo lo comunicamos. O sea, para quien está escuchando, la verdad es que sigue habiendo COVID, sigue habiendo casos, tenemos todavía a los niños sin vacunar por una cuestión lógica y todavía tenemos un porcentaje muy pequeño, pero un porcentaje de argentinos de distintas edades sin ninguna dosis de vacuna. La variante Delta está en la puerta, esperando que nos descuidemos, así que la comunicación, ¿qué tiene que ver? Lo del barbijo, que creo que es lo más resonante de todas las medidas para modo comunicación,
sí.
Significa que yo tengo que salir con barbijo a la calle. Tengo que salir con el barbijo a la calle porque puedo hacer múltiples actividades que lo requieran, como subirme a un transporte público o encontrarme con un vecino en la vereda. Y si me voy a poner a hablar, por más que esté el aire libre, la recomendación es con barbijo. Pero si me fui a tratar al parque y estoy solo, me lo puedo sacar y ya sabemos que no es de riesgo de contagio.
Ahí estaba la palabra del infectólogo Jorge Farina. Se suma ahora la palabra de la médica miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía Mikitiuk, quien señaló en diálogo con la radio pública que hay que recalcar la importancia de utilizar el barbijo en lugares cerrados.
Bueno, mira, en realidad lo que dicen las medidas es de no utilizar el barbijo, como bien lo aclararon recién, caminando, en movimiento, y no en las reuniones y no en lugares cerrados, ¿sí? Al aire libre. Eso está bien, genera menos incomodidad, pero me parece que hay que seguir teniendo, recalcando la importancia de utilizar el barbijo en los lugares cerrados, en donde hay aglomeración, en donde no hay buena ventilación. Los últimos datos demostraron que mientras haya ventilación, mientras esté al aire libre, no hay chances de contagiarse, ¿no? Hay menos chances de contagiarse. Y las medidas serían las medidas en queso gruyère o en queso suizo, que son varios los que tienen agujeritos, en donde una sola no sería suficiente, sino que está que lo que sirve son todas juntas, que es la vacunación, el distanciamiento social con gente que no conocemos, y si hay reuniones que haya que sean en ámbitos ventilados, si es posible al aire libre, si uno deja de tener el barbijo en ese lugar al aire libre, y si tenés síntomas, el aislamiento y el hisopado para el diagnóstico. No con una medida sola no es suficiente.
La palabra de la doctora Analía Mikietiuk, de la Sociedad Argentina de Infectología. Radio Nacional Córdoba dialogó con el investigador del CONICET, Jorge Aliaga, quien explicó que los casos van bajando y eso se explica por el avance de la vacunación.
A ver, es claro que los casos van bajando y todos los indicadores van bien. La única explicación para que eso ocurra es el avance de la vacunación. Es decir, no es verdad que eso ocurre porque hay más restricciones, más cuidados, o porque vino de golpe el calor y estamos todo el tiempo al aire libre. La realidad es que lo que cambió sustancialmente en los últimos dos meses es el avance de la vacunación. Primero se vacunó la gente mayor y entonces tuviste menos fallecidos. Después, cuando se avanzó en los menores de 50, que es el grupo que más se contagia, ves una baja muy grande en cantidad de confirmados. Sí, eso es muy claro. En este momento se tenía un rebrote fuerte por Delta, como se vio en otros lados. Por ahora, hasta ahora, no se vio. Digamos, es difícil de saber por qué, a qué se debe que todavía no se vio, si fue muy exitoso el hecho de tratar de controlar los ingresos y los brotes, si eso tuvo efectos, si también tiene alguna relación con el avance de la vacunación y el tipo de vacunas que se dieron acá, porque en cada país se dieron vacunas distintas y no está completamente claro que todas las vacunas tengan exactamente la misma eficacia contra las distintas variantes. Sí, hay muchos factores que podrían haber ser confluyentes. La realidad es que todavía no se ha visto un aumento de casos por Delta, entonces el escenario da para, de alguna manera, avanzar en lo que obviamente la gente demanda, y eso es muy claro, y es en volver a tener una actividad más normal, digamos.
La palabra del infectólogo Jorge Aliaga en diálogo con la Radio Pública Cordobesa. Radio Nacional Resistencia dialogó con el flamante ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras, quien era decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Dijo, ahora viene el tiempo de los desafíos.
Absolutamente, la verdad que anoche estuve hasta las 12:30, 1 de la noche contestando mensajes, porque no quería dejar de agradecer tantas muestras de afecto. A mi juicio, no sé si será mi ego, pero que en algunos casos con pesar de la facultad despidiéndome, como les dije, es un hasta luego, un continuar con el trabajo, pero sin irme de la universidad. Pero bueno, me parece que es el momento, lo charlé con mucha gente, es el momento este de alegría, del encuentro primero, ahora viene el desafío del trabajo y de lo que es lo más duro, ¿no? Pero bueno, este es un lindo momento de este proceso.
Y ahora vamos a hablar un poquito de política, donde Ricardo Forster, el filósofo y asesor presidencial, hizo referencia a la situación que está viviendo el gobierno en estos días luego de las elecciones primarias. Señaló que el gobierno escuchó las demandas en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Esta era una demanda que estaba ahí, a la que hay que responder, y yo creo que las conversaciones del presidente y la vicepresidenta, hechas de cara a la sociedad, estuvieron siempre dirigidas primero a una enorme responsabilidad histórico-institucional que ambos tienen y su compromiso con el pueblo de buscar siempre lo mejor para el pueblo argentino. Entonces, a partir de eso se construye este gabinete y bueno, ahora veremos cómo, cómo se despliega, de qué manera se desarrolla este plan de impacto económico, que no es solamente inmediato, porque también se proyecta hacia los 2 años subsiguientes que el gobierno legitimado en 2019 tiene por delante, porque no nos olvidemos que estas son elecciones de medio término que sirven para que un gobierno en realidad preste atención a aquello que está haciendo bien y a aquello que no está haciendo bien, para corregir, para darle más consistencia al rumbo, para enfrentar a las demandas insatisfechas, como dijo el presidente. Eso me parece que es fundamental.
La palabra del filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster. Vamos a escuchar ahora a Hernán Alonso, concejal, sobre la situación del municipio de Esquel, donde destacó que no hay un programa de gobierno ni hay rumbo. Es una situación política complicada la que se vive en el Ejecutivo Municipal y Consejo Deliberante. La palabra de Alonso con LRA9 Nacional Esquel.
Es una situación política complicada hoy la que vive el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante.
Sí.
Yo lo anticipaba desde hace bastante tiempo atrás, cuando el intendente de la ciudad decide iniciar esa campaña como precandidato a senador. Eso generó ya un gran revuelo político dentro del Ejecutivo Municipal y dentro del Consejo Deliberante, una situación incomprendible, ¿no? Y sobre todo aún más difícil de entender cuando el intendente, después de una dura derrota en la provincia y una dura derrota en su ciudad, declara el día lunes que en realidad la gente, a través de no votarlo, le había pedido que se quede en la ciudad, ¿no? Era un análisis político que yo jamás lo había escuchado de nadie. Uh-huh. En realidad acá hay una gran derrota del intendente Honorato, que lo que hizo la gente de Esquel es previsitar su gestión, ¿no? Una gestión que está en franca decadencia, donde no se ven soluciones a los problemas de los vecinos, que en realidad eso es lo que termina repercutiendo, ¿no?
Vamos ahora al Chaco, donde habló la senadora nacional María Pilati Vergara. Dijo que el peronismo no debe enojarse con el electorado, sino dar soluciones. Con la carta de Cristina Fernández y los cambios en el Gabinete Nacional anunciados por el presidente, nos sentimos más tranquilos al advertir que se pudo congeniar y asimilar las causas del resultado en las primarias. Esto lo dijo la senadora por el Chaco, María Pilati Vergara, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Sí, yo creo que a partir del nombramiento del presidente en el gabinete se evidencia que, bueno, que hubo una respuesta de guante por parte de nuestro presidente a las inquietudes que planteó Cristina, ¿no? Y, bueno, uno desde este lado de la grieta se siente como más tranquilo, uno siente más tranquilidad al advertir que pudieron congeniar o que cuanto menos se entendieron las razones o se asimilaron, digamos, los porqué de los resultados del domingo pasado y se aceptó los cambios que se propusieron, que no me interesa tanto el cambio de nombre sino el cambio de actitud, el cambio de política, ¿no? El cambio de decisiones políticas que aparentemente han sido entendidos con todo el trago amargo que eso significa, pero que habrían sido por lo menos escuchados, atendidos a partir de este cambio de personalidades en el ministerio. Uh-huh. Cuando insisto, no es lo más importante el cambio de nombre, sino el cambio de decisiones políticas que sí o sí bajan desde...
Claro.
Del quien conduce, en lo la que nación del presidente, claro. Y en la provincia del gobernador.
Y ahora vamos a hablar de economía, donde habló el presidente de la Federación Agraria Argentina, refiriéndose a la asunción de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de analizar la situación que atraviesa el sector del campo. La palabra del titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos H. Toni.
Bueno,
Bueno, la verdad que Julián ya es una persona conocida, tiene experiencia en el ministerio. Si bien con Basterra había diálogo, creo que Julián Domínguez puede llegar a tener un peso específico de mayor poder de decisión para algunas situaciones que se han venido dando y que no las hemos podido resolver. Y ojalá que desde el gobierno central también tengan esa voluntad y esa posibilidad de que lleguemos a un entendimiento, principalmente con lo coyuntural que es el cierre de exportaciones de carne y poder desarrollar también un montón de cosas que consoliden un plan integral de desarrollo de todas las producciones de Argentina en lugares que la están pasando mal y que realmente son una solución si se las entiende y atiende, y son un problema si no resulta así.
El diario de Nacional por Nacional.
Grados 8 la temperatura en Córdoba, 41 el porcentaje de humedad, viento del este a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 21. Se habla de lluvias aisladas por la mañana, por la tarde, parcialmente nublado, algo nublado por la noche. Sonia, atentamente te escucho.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 11 grados 5 décimas, Claudio, la humedad 78%, también se pronostican lluvias y lloviznas a partir de la tarde de hoy, con una máxima de 17 grados en nuestra región, y aquí en la ciudad de La Plata, con el cielo algo nublado, la temperatura es de 7 grados 2 décimas y la sensación térmica 6 grados 4 décimas.
Tenemos algunos mensajitos por ahí, contame, Sonia.
Buen día, queridísima Sonia, Claudio del alma, qué bueno escucharlos, son mi gran compañía. Soy Gabriel de Tartagal, un abrazo bien fuerte a nuestro amigo Gaby. Por aquí nos dicen también, buen día Sonia y Claudio, soy Miguel de Chascomús. Qué bueno que estén a dúo nuevamente, siempre hace falta un descanso. Ahora le toca a Claudio, que tengan un excelente día, los abrazo entonces. Nuestro compañero Miguel de Los Pagos, del gaucho Omar Moreno Palacios, allí en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Y un beso inmenso a nuestro incondicional Diego, que se está sumando a esta hora a nuestro diario, Claudio.
Perfecto, 5:50, si te parece bien vamos a establecer una pausa y ya volvemos ya en el tramo final, Sonia.
Cómo no, última pausa en el Diario Nacional y seguimos.
Los cuartos de final de la Copa Argentina se escuchan más que nunca en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Hoy, desde las 21, Boca Patronato. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Santiago Lucía. Los mejores goles son los de relatores. Pasión Nacional. Argentina los grita con la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
En línea, alguien que sabe mucho del precio de llenar el changuito y de costos. Víctor Fera, dueño de Maxi Consumo, Marolio. Hola, Víctor, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Tu mirada sobre este resultado, si es que querés tenerla. ¿Vos coincidís con esto que fue una mirada muy al punto económico?
Sí, no tengo ninguna duda que fue una mirada al punto económico.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
La gente hizo un reclamo que hace mucho que lo viene haciendo y nadie lo escucha. Yo creo que la política tiene que seguir escuchando a la gente.
Nacional, la radio pública. La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Compañero, habla Oscar de La Plata. Bueno, Claudio, querido, son antiverdad, es una mafia, pero que quiere volver a seguir robando. Este Macri está suelto por la mesa judicial, porque si no estuvieran estos delincuentes, los jueces malandra igual que él, este estaría en cana. Por favor, yo veo un chico en la calle pidiendo y me acuerdo de este malandra, pobreza cero, sinvergüenza, cara dura, negro y chorro.
Sí, para el diario Nacional. Bueno, si el gobierno de Alberto gobierna como la social democrática, lamentablemente no nos va a ir bien. Pero si gobierna como el peronismo es, nos va a ir bien en noviembre. La ecuación es así de fácil. Tiene que hacer lo que tiene que hacer sin que le tiemble el pulso. A la oposición hay que salirle con los tapones de punta, a Clarín y a La Nación.
Buen día, Sonia, Claudio, soy Fabián de Coronel Dorrego, les mando un gran saludo. Hoy les quiero pedir de vuelta el tema Zona de Promesas, de Mercedes Sosa, y es la versión que está cantada junto al inolvidable Gustavo Cerati, mucho mejor todavía. La verdad, una caricia para el oído. Un saludito grande, muy lindo el programa, y fuerza, fuerza, compañeros.
El abrazo a Oscar de La Plata. Y a Fabián le contamos, Claudio, que justamente hoy lo complacimos. Ya escuchábamos a Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati, pasaditas las 4 de la mañana con Zona de Promesas.
Exactamente, exactamente. Hemos cumplido con esa con ese pedido, ¿eh? Y gracias a los demás compañeros, Sonia.
Sí, por supuesto. Mensajes que llegaron a través del 0810-222-222. 0870 en esta madrugada de miércoles.
Muy bien, sindicalistas de la CGT y de ambas CTA y las cámaras empresarias convinieron elevar el actual salario mínimo vital y móvil de 29.160 pesos a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%. Esos tramos se abonarán un 9% este mes, un 4% en octubre y otro 3% en febrero, por lo que el actual ingreso mínimo será de 31.104 pesos a partir de este mes, 32.000 desde octubre, 33.000 desde febrero, ya que las cámaras aceptaron un redondeo. Otro de los temas económicos importantes es que los precios mayoristas subieron un 2,5% en agosto y el costo de la construcción un 2,1. En los últimos 12 meses el alza fue del 60,5 para los precios mayoristas y el 66,2 en lo que respecta al costo de la construcción, según el informe del INDEC. El PBI creció en el segundo trimestre 17,9% respecto igual periodo de 2020. De esta forma, en lo que va del año, el Producto Bruto Interno acumuló un alza del 10,3% frente a enero-junio del año 2020. Respecto a la apertura de a la apertura sanitaria consignada por el Gobierno Nacional, la ciudad de Córdoba presentó las nuevas flexibilizaciones para bares y fiestas, se elimina el límite de aforo en algunos rubros, se extiende el horario en las actividades nocturnas. Atención con esto, reuniones sociales y familiares ya no tienen límite de personas en Córdoba, bares, restaurantes, confiterías y establecimientos afines abrirán hasta las 3 a.m. Actividades gastronómicas, bares, restaurantes y afines no tienen más aforo, podrán trabajar hasta la capacidad máxima del lugar. Se podrán realizar eventos masivos al aire libre con hasta 5.000 personas. En Córdoba, hablo en Córdoba, por su parte, eventos masivos en lugares cerrados tendrán un aforo del 70% y un límite de 4.000 personas. Alojamiento sin aforo y de acuerdo a sus capacidades máximas, salones de fiesta al máximo de capacidad sin aforo, discotecas, aforo del 50% y hasta las 3 de la mañana, bailes, aforo del 70% con un máximo de 4.000 personas, esto en la ciudad de Córdoba. Después se conocerá a nivel provincial. Otro de los temas aquí en Córdoba, que se confirmaron 11 nuevos casos de la cepa Delta en Córdoba hasta la fecha, se han registrado 160 contagios de esta variante en la provincia, se investiga el nexo epidemiológico de 9 de esos casos, 11 nuevos de la cepa Delta en Córdoba, 160 ya los contagios de esta variante en la provincia mediterránea, y reitero, se investiga el nexo epidemiológico de 9 de esos casos. Vamos a comunicarnos ya con Lautaro Villamor, que está ahí en espera. ¿Cómo te va, Lauta? Buen día.
Buen día, Claudio, abrazo enorme para Sonia también, noche de Copa Argentina y noche de Copa Libertadores, este miércoles de mucho fútbol, 21:30, la semifinal de la Copa Libertadores, la otra de las semifinales, porque ayer por la noche el Palmeiras empató 0-0 contra el Atlético Mineiro en el primer partido, porque es a partido de vuelta, Flamengo-Barcelona de Ecuador. Y además, claro, juega Boca contra Patronato, 21:30, será de Relatores Pasión Nacional en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Pablo Echavarría. Y un ratito antes, a las 18:10, Claudio va a jugar Godoy Cruz Racing Club de Avellaneda, también por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.
Bueno, decime Boca, ¿qué hora, querido, nuevamente, por favor?
El partido de Boca será a las 21:30, estará a partir de las 21 la previa con José Gabriel Carvajal para poder observar el partido contra Patronato, recordando que el que gana pasa a las semifinales de la Copa Argentina.
Bueno, ayer 0-0 Palmeiras con Mineiro, con el equipo de Cuca, que se perdió un gol de penal Hulk.
Exactamente, y que la semana que viene, el martes que viene, va a estar disputando el partido de vuelta. Sí que será interesante, ¿verdad? Después de esta paridad.
Totalmente, totalmente. Cuca versus Ferreira. Y el otro, Flamengo-Barcelona, a las 21:30 esta noche. Así que voy a estar ahí cambiando de canal, ¿eh? Viendo un poquito Boca Patronato y Flamengo con Barcelona de Ecuador. Ayer ganó el equipo popular de Inglaterra por penales.
Claro, por supuesto, el equipo nacional, bueno, nacional no, podemos decir simplemente...
Se te cortó el mic, Lautaro, fíjate, no te estoy escuchando, amigo. Bueno, vamos a restablecer luego, a ver, Lautaro, no te estoy escuchando, se te cortó.
Bueno, a ver, ahí estamos.
Ahora ahí estamos.
Bueno, está el maldito Zoom. Decíamos que el triunfo por penales del Leeds United entre el Fulham, extraordinario. Después jugará el sábado contra el West Ham, el equipo de Marcelo Bielsa.
Bueno, querido Lautaro Villamor, te escucho ahora en el panorama de noticias y nos reencontramos mañana. Y perdón por el tiempo que te di, ¿eh?
No, por favor, abrazo enorme.
Abrazo enorme, 6-1, saludo a Marcelo Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde, a todos los compañeros del panorama, buen día.
Hola, buen día, Claudio, buen día, Sonia.